En primer lugar, disculpar la ausencia de la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida a Los Verdes Convocatoria por Andalucía, que no puede asistir. Y también que llegará algo más tarde la concejala del Grupo Popular, Remedio González. Comenzamos, por tanto, esta sesión ordinaria de fecha 26 de junio, en la que en el primer punto es la aprobación de acta de sesión anterior. Sesión celebrada el 29 de mayo del 2018. ¿Alguna observación al acta? Se da por aprobada. Y pasamos al segundo punto, aprobación convenio sistema de emergencia 112 Andalucía. Tiene la palabra el secretario general.
Sí, buenas tardes. El dictamen de la comisión informativa dice así: visto el modelo de convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos andaluces sobre la integración de los servicios municipales de emergencia en el sistema Emergencia 112 Andalucía, y por considerarlo de interés municipal, especialmente por su objetivo de mejorar la respuesta de atención a los ciudadanos en situaciones de urgencia y emergencia, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, aprobar la formalización del convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique sobre la integración de los servicios municipales de emergencia en el sistema Emergencia 112 Andalucía, que se une al presente como anexo. Y segundo, facultar a la señora alcaldesa para la formalización de todos los documentos y la ejecución de todos los trámites necesarios para la efectividad del presente acuerdo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán.
Hola, buenas tardes a todos. Pensamos, creemos que la integración de organismos como nuestra policía local al proyecto de 112 es una apuesta por una gestión rápida y eficaz de la emergencia. El proyecto o el servicio 112 de Andalucía ha trabajado desde su nacimiento por lograr la integración de operativos en su sistema. A día de hoy cuenta con más de 140 organismos que pertenecientes no solamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino también a servicios sanitarios, servicios de extinción de incendios y policías locales, como nuestro caso, ¿no?, que ya se han integrado al sistema informático de 112 Andalucía. Todos estos sistemas disponen de una aplicación que les va a permitir tener una conexión directa con el servicio, ganando así en agilidad y capacidad de respuesta para la demanda ciudadana. Con la conexión entre los terminales informáticos se va a crear una gran sala virtual en la que los operadores de 112 y los organismos van a compartir de forma simultánea los datos de las incidencias que se vayan creando. Emergencia 112 de Andalucía va a proporcionar, en este caso nuestra policía local, en el caso de que se provoque la integración en este organismo, pues va a proporcionar los terminales informáticos, la aplicación de gestión, así como la formación necesaria para el manejo. Además, va a poner a disposición de los centros integrados pues un teléfono de 24 horas ante las posibles incidencias técnicas. Como ya comentaba nuestro secretario, son algunos de los beneficios que creemos que son oportunos con la integración de nuestra policía local a este número de emergencia. Se va a tender a unificar el número de emergencia, el 112. ¿Vale? Ya sabemos que en nuestra localidad son varios los teléfonos de emergencia, muchas veces llaman al 061, otro al 095, al 085, dependiendo de si activemos a bombero, policía local o emergencia. Con este número se pretende unificar el servicio y no saturar de forma aislada a otros números de emergencia. Tenemos una ventaja añadida, y es que en nuestra localidad muchas veces por la orografía pues nos quedamos sin cobertura, y este número pues si está disponible en estos casos, ya que no depende de ninguna compañía telefónica. Nuestra policía local va a tener información precisa en cualquier tiempo de cualquier emergencia que afecte a nuestra localidad, independientemente de que afecte a ella o no. Y también consideramos que la integración de nuestro organismo al 112 también es un medio o es un objetivo más dentro de nuestro plan de emergencia municipal. Y por ello vamos a apostamos favorablemente por la integración del organismo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista vamos a apoyar esta propuesta de convenio. A nosotros, la verdad es que, bueno, muchas veces cuando hay algún tipo de emergencia, pues no sabes si llamar 061, si llamar 091, si llamar 112 o a qué número. Entonces, de esta forma estamos evitando los problemas que se están creando o que podría tener una persona a la hora de dar conocimiento de una emergencia que se esté produciendo. Aún así, pues esperemos que se coordinen estos servicios de forma eficaz y que, bueno, pues lo antes posible tengamos este servicio a pleno rendimiento, aunque ya actualmente se está prestando, pero que se coordine con el resto de la forma más eficaz posible y que, bueno, pues se reduzcan lo más posible los tiempos de reacción que se tengan.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, hola, buenas tardes. Decir en este tema lo que ha explicado la concejal. En este asunto, el Grupo Popular, todo lo que sea un interés general para el pueblo de Ubrique siempre va a estar a favor, y por lo cual votaremos favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes, con 15 votos a favor, 9 del Grupo Socialista, 2 del Grupo Andalucista y 4 del Grupo Popular. Pasamos al tercer punto, aprobación definitiva del Plan de Vivienda y Suelo. Tiene la palabra el secretario general.
El dictamen de la Comisión Informativa dice así. La Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía establece que los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general y manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. Sí. El objetivo de estos planes es recoger las necesidades de vivienda del municipio y detallar las actuaciones que se deban impulsar en la localidad para responder a esta demanda. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2018, aprobó inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Ubrique. Sometido el expediente a información pública mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de 17 de abril y en el tablón de anuncios municipal en la misma fecha, no se han presentado reclamaciones o sugerencias al mismo durante el plazo legal correspondiente, según consta en la certificación obrante en el expediente. Igualmente, consta en el expediente informe de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Cádiz al citado plan, en el que se formulan determinadas observaciones y se sugieren ciertas correcciones. Una vez recogidas las observaciones y practicadas las correcciones contenidas en el mentado informe de la Administración Autonómica, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Ubrique. Y segundo, facultar expresamente a la Alcaldía y Presidencia para la cumplimentación de los actos y trámites necesarios para su publicación y ejecución, remitiendo copia del mismo a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Cádiz a los efectos oportunos.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón.
Buenas tardes. Bueno, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo es un documento que ya conocemos todos. Es una obligación legal para todos los municipios andaluces desde el año 2010. Ya hemos comentado en alguna otra ocasión que el equipo de gobierno decide dotar al municipio de Plan Municipal de Vivienda porque, entre otras cosas, era una obligación legal y además es un requisito previo que debe contener el futuro Plan General de Ordenación. Dado esta situación, se encomiendan los trabajos, se redactan, se elabora un documento que se le presenta a los grupos, se presenta en este pleno a finales de marzo, se aprueba y se pone en exposición pública. No habiendo alegaciones al mismo y sí algunas observaciones y correcciones de la delegación sectorial, en este caso Fomento y Vivienda, se incorporan esas observaciones y bueno, y viene a la aprobación definitiva ya por fin para que podamos tener un texto que nos dé una imagen sólida y real de la situación de la vivienda en nuestro municipio y bueno, de alguna manera un documento más que se acompaña al futuro plan general que era necesario tener. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista tampoco vamos a poner ninguna observación a este respecto, entre otras cosas porque ya en su día aprobamos la aprobación inicial y en esa aprobación inicial contó con el voto favorable del Grupo Municipal Andalucista. Lógicamente, si no se han hecho ningún tipo de sugerencias ni observaciones por parte de ningún colectivo, a excepción de las cuatro cosas puntuales que nos ha observado por parte de la Delegación de Fomento y Vivienda, pues nosotros vamos a seguir manteniendo el mismo voto favorable que tuvimos en su momento. No obstante, volvemos a reiterar que esto es un documento de partida, que hay que trabajarlo, que hay que seguir haciendo cosas, que hay que desarrollarlo y, sobre todo, que hay una serie de cuestiones que se ponen y de observaciones que se ponen por parte de los técnicos que han elaborado el plan y que sería conveniente pues que empezáramos ya a trabajar sobre ellas y a repasarlas. Y, por lo tanto, pues bueno, haciendo esa pequeña observación, nosotros vamos a emitir el voto favorable a esta propuesta.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, ya como ha dicho el concejal de Urbanismo, en el anterior pleno votamos favorablemente a este trabajo. Anteriormente al pleno, pues tuvimos la información detallada del trabajo que habían hecho los técnicos. Sin duda una información bastante importante e interesante, que sin duda da una información de la situación actual en el concepto del Plan Municipal de la Vivienda, y entendemos que es un buen trabajo que se ha realizado para ponerlo en funcionamiento y en este tema el Grupo Popular votará favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. Decir también que previo a la aprobación inicial se lo presentamos el plan de vivienda y suelo al gerente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz, que lo vio bastante completo. El delegado también ya de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía está esperando la aprobación definitiva para que tengamos una reunión en la que le presentemos el ayuntamiento este plan de vivienda y a partir de ahí pues marcarnos también los objetivos y los retos que debe de proporcionar este documento. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes, con 15 votos a favor, 9 del Grupo Socialista, 4 del Grupo Popular y 2 del Grupo Andalucista. El punto 4, hay que ratificar su inclusión, que lo comenté con los portavoces que no pusisteis objeción, para la adhesión a la declaración de los paisajes del olivar de Andalucía como paisaje cultural patrimonio mundial por la UNESCO. Así que hay que votar la ratificación en el orden del día. Votamos a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor y pasa a dar lectura de esta adhesión al secretario general.
Adhesión a la declaración de los paisajes del olivar de Andalucía como paisaje cultural patrimonio mundial por la UNESCO. La inmensidad del mar de olivos de Andalucía es uno de los paisajes más impresionantes que puedan contemplarse. Es el mayor bosque creado y mantenido por la mano humana que existe en el mundo. El olivo, el olivar y el aceite son símbolos y valores de la cultura mediterránea, arraigados en la médula de Andalucía. El excepcional paisaje que conforman el olivo y el olivar en nuestro territorio y en nuestra cultura es también decisivo en nuestra dinámica presente, por su enorme aportación social, económica y ambiental, así como por sus riquísimas aportaciones a la diversidad cultural, además de que en muchos municipios de Andalucía suponen la principal fuente de vida. El olivar en Andalucía es un paisaje y un paisanaje, una forma de ser y de hacer. Es el resultado del trabajo de miles de brazos y millones de anhelos que ahora se nos presentan como una herencia colectiva que ha sido conformada por el esfuerzo de generaciones y generaciones de seres humanos y cuyo mantenimiento inteligente, sostenible y rentable desde todos los puntos de vista es decisivo para nuestra gente. El olivar y su paisaje son nuestra herencia común desde hace milenios, pero también nuestro presente y nuestro futuro. Desde el interior de Andalucía, orgulloso de los valores que aporta, convencidos de que tienen relevancia universal y carácter excepcional, queremos compartirlos con toda la humanidad, promoviendo que los paisajes de olivar de Andalucía sean declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial como paisaje cultural agrario. Ello, además, no supondría ninguna limitación de uso o de manejo en la actividad productiva. Teniendo en cuenta todo lo dicho más arriba, el Ayuntamiento de Ubrique, reunido en sesión plenaria el día 26 de junio de 2018, considera los extraordinarios y positivos valores del paisaje del olivar de Andalucía y se suma a la solicitud para conseguir la declaración del paisaje del olivar de Andalucía como patrimonio mundial, al mismo tiempo que acepta su compromiso de cooperar activamente para conocer, conservar y difundir los valores del paisaje del olivar y anima a todas las autoridades competentes a que realicen las tareas necesarias para culminar con éxito el anhelo colectivo de esta declaración por la UNESCO.
Muy bien, pues poco que añadir a la defensa de este paisaje del olivar, paisaje de nuestra tierra y que se ha declarado como patrimonio mundial. Pasamos a votación, si no hay ninguna intervención. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor, 9 del Grupo Socialista, 4 del Grupo Popular y 2 del Grupo Andalucista. Pasamos al punto quinto. Propuesta de apoyo a las personas y colectivos LGTBI. Tiene la palabra el secretario general.
Sí, la parte resolutiva del acuerdo es el siguiente. Primero, el Ayuntamiento de Ubrique se compromete a colaborar con el asociacionismo que trabaja en nuestra localidad en defensa de los derechos de las personas LGTBI y sus familias y fomentar acciones que favorezcan la igualdad de los mismos. Y segundo, impulsar la transversalidad en las políticas públicas municipales que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política de Igualdad, Magdalena Burdallo.
Buenas tardes. Desde que en 2015 nos unimos a la Corporación Municipal como equipo de gobierno, hemos tenido contacto con diferentes colectivos, entre ellos con la Asociación Delta. La Asociación Delta trabaja en la Sierra de Cádiz por la lucha de la igualdad de derechos de las personas LGTBI. Ya en 2016, en 2017 y ya en 2008 también, hemos colaborado con estas asociaciones en actividades que nos han ido proponiendo para centradas en el mes de junio para conmemorar el Día Internacional del Orgullo, que es el día 28 de junio. Además, hemos difundido por los centros educativos de la localidad información y hemos llevado a cabo programas como el programa Es Natural, que trata de luchar contra la homofobia o la LGTBI-fobia. Durante este año 2018, además, nos encontramos con la creación de una nueva asociación, Asociación Avanza, que también tiene entre sus objetivos la búsqueda de la igualdad y la erradicación de la homofobia o LGTBI-fobia, en concreto en nuestra localidad. Han sido varios encuentros los que hemos tenido con esta asociación nueva y también hemos colaborado en diferentes iniciativas que nos han ido proponiendo. A toda esta actividad asociativa que se mueve en nuestra localidad, le sumamos que a finales de 2017, el 28 de diciembre, se aprobó la Ley Andaluza 8/2017, que garantiza los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI y sus familias en Andalucía, y que tiene por objeto garantizar los derechos y la igualdad de trato por razón de orientación sexual e identidad de género de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero y o intersexuales, y así como de su familia en nuestra comunidad autónoma. Por todos estos motivos, desde este grupo municipal consideramos que es el momento de manifestar nuestro apoyo a las personas LGTBI, comprometiéndonos no solo a trabajar con las asociaciones o movimientos contra la homofobia y la lucha por la igualdad, sino que además queremos establecer nuestro compromiso para que en todas las iniciativas municipales y en todas las políticas públicas que este ayuntamiento lleve a cabo se garantice esa transversalidad para que la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI se lleve a cabo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Bien, por parte del Grupo Municipal Andalucista no tenemos ningún inconveniente en apoyar esta propuesta. De hecho, entre otras cosas, pues lo que se está pidiendo es que haya colaboración entre el asociacionismo y el ayuntamiento, y como no podía hacer de otra manera, llámese como sea el colectivo, pues lógicamente hay que colaborar con ellos. En estos casos, más aún, porque si estamos intentando evitar la discriminación, si estamos luchando por la igualdad de las personas, pues más, con más motivo y con más razón tenemos que estar prestando especial atención a este asunto. Y sobre todo, el impulsar la transversalidad, pues es otra de las cuestiones que es fundamental en los ayuntamientos. No sirve de nada el hacer políticas concretas cuando no se apoya esa transversalidad que se está pidiendo y que la propia ley andaluza ya reconoce en todas las políticas que se hagan por parte de la Junta de Andalucía o por parte de cualquier institución. Sí que nos gustaría destacar que esto, aunque es nueva la regulación aquí en Andalucía, pero ya se viene trabajando desde hace bastante tiempo a nivel del Estado español, y en concreto en el año 2010, en el año 2007, pues el Estado español ya tenía la Ley de Igualdad de Género en su momento. Anteriormente a eso ya se permitió el matrimonio entre personas con el mismo sexo. Además de eso, también en el Código Penal en concreto hay unos tipos exclusivos que se regulan en el 510 y siguiente del Código Penal, y que hablan de la prohibición del odio y describe y tipifica determinados delitos relativos al odio contra determinados colectivos, entre otros por identidad sexual, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros por nuestra parte sí que creemos que esto hay que hacerlo por parte del ayuntamiento, sí que creemos que hay que luchar por la igualdad de estas personas, por la integridad y sobre todo una cuestión importantísima, ¿no? Y es un tema de educación. Y creemos que con la educación hay que hacer todavía un trabajo bastante importante y que queda pendiente. Si miramos las estadísticas, hay unas estadísticas del Ministerio del Interior que dice que en el año 2016 hubo 230 casos relativos a discriminación y a odio contra personas por su orientación o identidad sexual. Esto es bastante llamativo y es bastante alarmante, ¿no? Y sobre todo es llamativo y alarmante que en el año 2015 hubiera...
Perdona, espera un momentito, si puede ser. Perdona, puede continuar.
Como iba diciendo, ya en el año 2015 se dieron en todo el territorio español 169 casos, y lo alarmante es que en el año 2016 esa cifra se incrementó hasta 230, y esa es lo que no podemos permitir, y esos crecimientos exponenciales son los crecimientos contra los que hay que luchar desde todas las administraciones, no solamente desde la andaluza, sino con todas las herramientas que tenemos en nuestra mano. En el año 2015 por discriminación por motivos de sexo y de género hubo 24, y en el 16 se incrementó hasta 41. Por lo tanto, volvemos a insistir en lo que decíamos al principio. Cualquier tipo de discriminación por sexo, por género, por orientación o por identidad sexual, hay que erradicarlo de forma contundente y hay que trabajar de forma seria y reiterada en estos temas. Hay que tener en cuenta también que en Andalucía, en la comunidad en la que estamos nosotros, estamos en el tercer puesto en el nivel de toda España. Por encima nuestra, Cataluña y Madrid. Pero nosotros estamos muy cerquita de Madrid. En concreto, en Madrid hay 171 casos que se hayan dado registrados, que eso también es otro dato a tener en cuenta, porque normalmente hay muchísimos datos que se nos escapan y que no entran dentro de las estadísticas, al igual que ocurre con los temas de violencia de género. Y en Andalucía tenemos 152. Por lo tanto, aquí sí que tendríamos que tomar nota y sí que tendríamos que trabajar estas cuestiones y seguir con los temas y por supuesto coordinarnos con los colectivos, que son los que se encargan de al final trabajar los temas de forma más seria. También hay que tener en cuenta, y nosotros lo defendemos y lo defenderemos siempre, que las acciones formativas y divulgativas son fundamentales, y la educación en igualdad, en diversidad y en respeto son también fundamentales. En el Ayuntamiento de Ubrique tenemos un protocolo de prevención en los casos de bullying, tenemos un protocolo de prevención en los casos de violencia de género, y por parte del Grupo Municipal Andalucista creemos que tenemos que ser un poco también más ambiciosos con estos temas y empezar ya a preparar un protocolo con estos casos de personas que están sufriendo el odio en sus carnes por el simple hecho de pertenecer a este colectivo LGTBI. Y, por supuesto, ya va siendo hora de que por parte del Ayuntamiento empecemos con esto. Tenemos ya un colectivo de reciente creación en nuestra localidad, que no solamente tenemos el comarcal, que se llama Colectivo Delta, sino que también aquí en Ubrique tenemos un colectivo de reciente creación y que trabaja por estos temas tan fundamentales. Y, por supuesto, pues ya va siendo hora de que nos sentemos con ellos desde el Ayuntamiento y que empecemos a trabajar estos protocolos. Y también, ya por proponer, pues sería interesante que, igual que tenemos este Consejo de Violencia Familiar o de Género, que al final lo que estamos intentando es luchar por la igualdad y luchar contra la discriminación, pues también con el colectivo LGTBI también los tengamos incluidos dentro de ese consejo y que también formen parte de las estadísticas del Ayuntamiento de Ubrique. Y precisamente en el último consejo de radio estuvimos hablando de algunos temas relativos a esto y se hacía una propuesta por parte del Grupo Municipal Andalucista, y es que, al igual que hay otros programas de otras cosas, pues que también empecemos a barajar la posibilidad de un programa educativo con los temas de discriminación y, por supuesto, de violencia de género, que se puedan dar y que con eso pues aportemos nosotros también nuestro granito de arena con respecto a la educación de los menores, que es al fin y al cabo pues lo que nos debe preocupar más a los políticos en estas situaciones. Por lo tanto, vuelvo al principio, nosotros no tenemos ningún inconveniente, lo vamos a votar favorablemente y vamos a apoyar esta propuesta como no podía ser de otra manera, y bueno, pues esperemos que en breve empecemos a trabajar estos temas tanto con el colectivo como con cualquier persona que quiera trabajar estos temas.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro.
Sí, hay una cuestión clara en este aspecto, que en el siglo XXI que vivimos, desde luego, es inconcebible que haya cualquier tipo de discriminación por sexo. Y este tema, lógicamente, es una cuestión de cultura, es una cuestión de divulgar exactamente un tema tan importante como este. Y entendemos que esta moción, sin duda que vamos a votar favorablemente, se tiene de alguna manera que educar a la gente joven, a la gente no menos joven, de alguna manera para trasladar y tener claro que no tiene que existir ningún tipo de discriminación en este aspecto, y lógicamente toda divulgación e información en este tema pues siempre será importante e interesante, y el Grupo Popular votará favorablemente.
Muy bien, muchas gracias. Pues continuaremos en este camino de coincidencia de la Corporación Municipal de este Ayuntamiento. No es empezar un trabajo, sino seguir el que hemos iniciado en compañía, afortunadamente, de un colectivo ya de ámbito local que seguro va a impulsar determinadas acciones en distintos sectores. Nosotros es verdad que más que en el Consejo de Violencia Familiar o de Género, lo estábamos planteando en la presentación en un Consejo Escolar Municipal, donde se puedan establecer las líneas colaborativas, como se tienen con los centros educativos, con otros sectores y con otros ámbitos de asociaciones de nuestro municipio, para que ellos puedan también incorporar actividades que sean del interés, porque todos los protocolos, tanto de violencia familiar o de género, en este caso de ámbito municipal, que como saben también tuvimos que adaptarlo a la comisión sectorial establecida por ley andaluza, todas las cuestiones de bullying y de los centros educativos tienen sus propios protocolos, en los que desde luego este ayuntamiento, la parte que nos toca, siempre vamos a colaborar, pero no podemos implantar protocolos que la comunidad educativa la que tiene ya asimilado, pero sí siempre impulsando pues la generación de esos valores de respeto y de igualdad, que en definitiva es de lo que se trata. Así que muchas gracias y pasemos a votación. ¿Votos a favor? Pues aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor, 9 del Grupo Socialista, 4 del Grupo Popular y 2 del Grupo Andalucista. El punto sexto y séptimo son dos propuestas de acuerdo que traía el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Si os parece, pues lo dejamos sobre la mesa. Yo lo he hablado con la portavoz y lo ve bien. Y ya en el siguiente pleno pues volvemos a incluirlo, porque no tiene ningún tiempo para la urgencia, ¿vale? Votamos, por tanto, el dejar el punto sexto y séptimo sobre la mesa. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los presentes, con 15 votos a favor, 9 del Grupo Socialista, 4 del Grupo Popular y 2 del Grupo Andalucista, se dejan sobre la mesa el punto sexto y séptimo. ¿Tengo que decirlo? No. Muy bien. Pues pasamos al punto octavo, mociones por razones de urgencia. Pues no habiendo ninguna, pasamos a la parte dedicada a control y fiscalización de órganos de gobierno. Punto noveno, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan la delegación, informando en primer lugar Virginia Bazán Calvillo como concejala de Mayor, Salud y Consumo y Seguridad Ciudadana.
Buenas tardes de nuevo. Hablando de la delegación del Salud, pues comentar todas las actividades y todos los proyectos que se han ido desarrollando durante el mes de junio hasta la fecha, y comentar que en tema de salud ya pues celebramos el 31 de mayo, celebramos el Día Mundial Sin Tabaco, que como ya dijimos, pues esta delegación iba a colaborar con el Centro de Salud en esta campaña informativa de sensibilización. Hemos acabado por esta época una campaña comunitaria que veníamos desarrollando sobre Tus manos pueden salvar vidas, en las que han participado centros escolares, institutos y asociaciones de vecinos, y durante este mes pues el taller formativo de RCP y primeros auxilios se realizó en las asociaciones de Plaza de la Verdura, Ubrique Alto y Cotomulera, ¿vale? Destacar la colaboración de la Escuela de Salud de Antonio Rodríguez Carrión en esta iniciativa. Al hilo de este taller de reanimación cardiopulmonar, pues hemos seguido ampliando el mapa de municipio cardioprotegido con la dotación de un aparato defibrilador para el hielo los remedios. Fue una adquisición del propio centro, y tanto la delegación de salud como de deporte por parte del patronato pues han colaborado en este proyecto, ¿no?, en la adquisición de este aparato defibrilador. Y así pues vamos a continuar poco a poco dotando los espacios deportivos de este aparato de prevención, ¿no? Como ya para resaltar, tanto la piscina, el pabellón polideportivo, la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, también ahora en este caso el pabellón de hielo los remedios ya disponen de este defibrilador, y también el coche de policía, que también recientemente se dotó de este instrumento, que mensualmente me pasan las incidencias de utilización, y por suerte, por desgracia, pues lo están utilizando nuestros policías locales, ¿no? En el apartado de asociacionismo, pues destacar que hemos colaborado durante este mes con la Asociación de Vamos Juntos en la promoción de una campaña, bueno, sí, una nota publicitaria en Radio Ubrique para promocionar el concierto de jazz que se celebró en nuestra localidad y que fue organizado por el grupo Cineando a beneficio de este colectivo, ¿no?, de Vamos Juntos. En relación al colectivo Dame Tu Mano del Cáncer de Ubrique, hemos colaborado no solamente en la organización, sino en la planificación de este evento, y han sido varias las delegaciones de este ayuntamiento que han participado y colaborado con esta carrera solidaria, no solamente seguridad, sino patronato de deporte, delegación de salud, policía, festejo, la empresa básica, y bueno, desde aquí pues trasladar, ¿no?, que esta colaboración no podía ser de otra forma. Agradecer el esfuerzo que han desarrollado este colectivo en nuestra localidad, y han sido, me consta que han sido más de 2.000 inscripciones en esa carrera solidaria, que les va a permitir pues afrontar los gastos de todos sus proyectos durante el resto del año 2018 y 2019. Las auxiliares del Ayuntamiento de Ubrique, junto a profesionales de la empresa ADL, participaron en un taller de ostomía que se organizó por parte del Centro de Salud de Ubrique, ¿no? Era una iniciativa que ellos nos habían demandado y tuvo lugar también durante este mes de junio. En relación al plan local de salud, pues resaltar que el Grupo Motor tuvo una nueva convocatoria en este mes, donde se evaluó los resultados, todo lo que se había trabajado en el segundo plan local de salud, y se priorizaron aquellos indicadores que se habían detectado por parte de los asistentes, que lo que se hizo fue una percepción de salud de estas personas asistentes. Como ya digo, esta percepción se ha agrupado en grupo y se han planificado una serie de reuniones de trabajo para continuar ya durante el mes de septiembre pues trabajando en este ámbito. Al hilo del plan local de salud, por resaltar que hoy he asistido con función delegada por nuestra alcaldesa a la delegación del gobierno, donde se ha hecho la presentación del cuarto plan andaluz de salud de la provincia de Cádiz, y ha tenido lugar hoy en la delegación del gobierno, y se han establecido cuáles son las líneas de trabajo y los objetivos a trabajar en temas de salud en nuestra provincia a lo largo de los próximos años, ¿no? Próximamente se va a realizar la convocatoria del Consejo Local de Salud en la primera semana de julio,
y vamos a realizar talleres sobre seguridad alimentaria en diferentes colectivos y talleres formativos sobre prevención de efectos de altas temperaturas en colectivos también. Eso todo relacionado con salud. En relación a la delegación del mayor, pues resaltar que ya se ha firmado el convenio de colaboración de este ayuntamiento, de la delegación del mayor con Diputación de Cádiz, a través del cual los mayores de la localidad se van a beneficiar del proyecto de envejecimiento activo que viene desarrollando Diputación desde hace años y que este año, como yo digo, es el primero que Ubrique, pues se va a adherir o a participar en este convenio de colaboración, fruto del cual ya nuestros mayores participaron en una jornada de un encuentro lúdico en el Puerto Santa María, junto a 1.800 mayores más de toda la provincia, y fue una de las iniciativas, como ya digo, que parten de este convenio de colaboración. Fruto de la participación de nuestros mayores y colectivos en riesgo de exclusión social en todas aquellas políticas activas, pues se ha realizado también por parte del Patronato de Deporte el programa Yo Soy Activo, en el que, como ya os digo, las políticas de actividad física y políticas activas de salud pues son su principal objetivo, y en este caso eran uno de las líneas que se han trabajado, ¿no? El pasado 12 de junio también asistimos al Centro de Participación Activo de Ubrique, asistí acompañando a la alcaldesa y también a la concejala Trinidad, y estuvimos allí pues acompañando a los mayores, que hicieron pues una representación tanto de la coral de mayores, el coro rociero, el grupo de Castañuela, el grupo de Estevillana, que actuaron, y nuevamente el próximo 27 van a realizar en el centro la clausura de sus actividades ya para la época estival, hasta después del verano, donde también pues esperamos asistir y compartir con ellos pues un ratito de experiencia, ¿no? También asistí a la entrega de diploma y a la clausura del curso de envejecimiento activo mayores de 65 años para los mayores de la localidad. Los mayores pues nos transmitían pues las ganas que tienen de seguir participando en este proyecto. Fueron muchas caras nuevas las que vimos allí. Eso es una, nos da una idea de que cada vez más mayores participan en estos programas. Y además de la actividad de gimnasia para mayores de 65, los mayores de Ubrique están participando en una actividad de sendero saludable que ha sido fruto de la subvención que recibió el proyecto presentado por esta Diputación, al cual nuevamente hemos presentado la convocatoria 2018-2019, esperando que sea aceptado y podamos continuar pues con estos proyectos de envejecimiento activo. Y en relación a la seguridad ciudadana, la Delegación de Seguridad Ciudadana, pues resaltar que han sido varias las reuniones de seguridad que hemos tenido durante este mes relacionadas con diferentes eventos que han tenido lugar en nuestra localidad, y que los centros escolares que así lo han solicitado han podido participar en una actividad que organizaba nuestro parque de bomberos, que se llama Visita tu parque de bomberos, y han sido varios colegios los que se han desplazado al parque y han podido participar por diferentes actividades lúdicas y formativas, ¿no? Y nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio, Andrés García Gómez.
Hola, buenas noches. Paso a informar de las delegaciones que tengo, de los trabajos realizados, las delegaciones que tengo encomendadas. Así, en la Concejalía de Parques y Jardines, de acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Parques y Jardines de la empresa básica, se ha hecho un mantenimiento general de la jardinería con los trabajos ordinarios que vengo diciendo normalmente. Se ha hecho un tratamiento fitosanitario también. El corte de césped que viene siendo habitual, tanto en la piscina municipal, que también se ha acondicionado, en el convento y en el cementerio, se han hecho tratamientos fitosanitarios por distintas zonas. Por ejemplo, ha sido el caso de un tratamiento fitosanitario en la calle Cuestezuela contra el purgón y palomita y otros insectos. También se han hecho replantados de árboles en varias zonas. En la Avenida de España se han sembrado varios naranjos. En la calle San Sebastián, Sebastián Macías del Pato, se ha replantado también un ejemplar de árbol seco. Se ha hecho un trasplante de árbol en la barriada del Rincón porque molestaba a los vecinos. Se ha podado un árbol en la calle Sauco. Se han hecho varias podas en calle Ebro y Avenida Diputación.
Por favor, se tiene que disculpar por motivos laborales la concejala del Grupo Andalucista, María Jesús Pérez, para que conste en el audio hasta. Gracias.
Venga. Como iba informando, las podas, también se han hecho podas y riegos en Avenida de Corte, se ha hecho un aseo general de jardinería y zonas verdes colindantes en la zona del Toledo, en los alrededores de la Plaza de Toros y en la avenida Herrera Oria. Tenemos pendiente la resiembra de flores en la Plaza Misión Rescate, que se ha acondicionado para lo mismo. En el Algarrobar y alrededores se ha desentado en la zona verde con motivo de la ruta musical celebrada el 21 de junio. Como ya sabemos, la gran cantidad de hierba que hay por todo el municipio, las labores de desbroce están ocupando una gran parte del personal asignado a la conservación y mejora de parques y jardines. Y, como digo, se continúa desbrozando y atendiendo avisos en distintos barrios. En distintos barrios y zonas de nuestro municipio. Así, por ejemplo, en este mes se han realizado algunos trabajos en la calle Sol, en Blas Infante, en Marroquinero, en Colegio Ramón Croza, también en la calle Ministro Fernández Ordóñez, en el paseo junto al Arroyo Garciago, por debajo del hotel, en la calle Arroyo de los Cidrones, del Plan Parcial 2, en acceso a Líes Las Cumbres y alrededores. Ahí se han incluido poda de algunos árboles en la trasera Mirasierra, en Alameda del Cura, en la zona trasera del Colegio de Primaria Benafeli, en las distintas zonas del PP2, en el Paseo de las Costureras. Destacar que además de desbroce se recoge una cantidad de basura acumulada en las zonas verdes. Desde aquí me gustaría pedir a los vecinos que que utilicen las papeleras para intentar que no se acumule en las zonas verdes. Por otra parte, ya se están comenzando con los riegos, sobre todo en estos árboles nuevos sembrados, y durante este mes se van a aumentar el número de riegos en zonas verdes. Por último, se están acometiendo obras para ajardinar la rotonda junto al MOVES. Se van a construir tres muretes de una altura de unos 80 centímetros aproximadamente, con un aporte de tierra vegetal y una colocación de tubos de pasantes para riego, para una posterior siembra de los tres bancales que rehacen las siluetas de las herramientas de marroquinería. En cuanto a la Concejalía de Medio Ambiente, la empresa Atiza, que es la responsable de los servicios de derretización, desinfección y desinfectación, nos informa de las actuaciones realizadas durante el mes de junio. Las solicitudes de trabajo para tratamientos DDD se están gestionando a través de la aplicación Mejora Ubrique, a través de la gestión de incidencia, como se está haciendo igualmente en las actuaciones y los avisos que se dan al servicio de parques y jardines. En cuanto a los trabajos planificados, se está haciendo la derratización de la periferia de la población. Se ha comenzado por la calle Ronda, Carril y toda esa zona hacia Ministro Fernández Ordóñez. También se han actuado en Barriada Andalucía, en Manuel de Falla, en zonas aledañas a San Juan de Letrán y en la urbanización Mirasierra de la Ladera. Se han atendido también algunos avisos por derratización en la calle Toledo, Sánchez Vinagre y Plaza de la Estrella. En cuanto a avisos por desinfectación, se han atendido avisos en el colegio público en Afeli y en el parque infantil que se encuentra en la calle Sol, y se ha hecho un tratamiento contra las avispas. También se ha hecho una desinfectación en la calle Ronda, en el aparcamiento de la Calera, y en la calle García Caparró, Corrales Jordán, Santa Rosalía, Cuestesoro y Misión Rescate también se han hecho desinfectaciones. Probablemente estas últimas desinfectaciones son consecuencias de la actuación general de desinfectación que se realizó durante el mes de mayo y, como dije, se podían haber afectado a algunas zonas. Nada más por mi parte, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad, Fomento Creativo y Comercio, Magdalena Burdallo.
Buenas tardes de nuevo. Con respecto al área de Mujer y Políticas de Igualdad y en relación un poco a lo que hemos estado hablando antes de los colectivos LGTBI, pues este mes de junio hemos colaborado tanto con Delta como con Avanza para realizar actividades en torno al 28 de junio, que es pasado mañana. En concreto con Delta, colaboramos el 1 de junio en la puesta de la bandera arcoíris que se puso en el balcón del ayuntamiento, y también tenemos la semana pasada, el día 20, después de varias reuniones con Avanza, pues se estableció un programa de actividades para realizar durante esta semana. La semana pasada se presentó el cartel y el programa de actividades que tenían previsto, y entre esas actividades están del 26 de junio al 1 de julio una exposición en el Ambigú que se denomina Sexo, Droga y Rock and Roll, de Antonio Saborido. El día 29 de junio, que es este viernes, a las 7 de la tarde van a estar con un stand informativo en la Avenida de España que se denomina tópicos frecuentes homofobia encubierta. Y el día 30 de junio, sábado, sería a las 7, va a haber una charla, una jornada denominada diversidad sexual en el ámbito laboral. En relación al área de mujer, a lo largo de todo el año venimos realizando actividades con los centros educativos y en verano no queríamos dejar de reforzar con los más pequeños y con los niños y las niñas, pues las actividades que venimos realizando, como digo, durante todo el año en los centros educativos y en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer. Pues en la Ludoteca Municipal Gamonín se va a realizar un taller no sexista de prevención de violencia de género, y como digo, será en este mes de julio, el día está previsto para el día 24 a las 10 de la mañana, y se va a realizar con los niños y niñas de 5 a 7 años. Con el área de fomento creativo y comercio, informar que durante todo el mes de mayo estuvo abierto el plazo para presentar los proyectos para el logotipo del mercado abasto. El fallo del jurado fue el día 31 de mayo y hubo 22 participantes, se presentaron más de 30 trabajos, y quiero dar la gracia a todas las personas que participaron y al jurado, porque tuvo un trabajo complicado con tantos trabajos, y la enhorabuena a Enar Bayón Fernández, que fue la ganadora del proyecto. Esta mañana a las 12 se hizo un acto público en el propio mercado abasto, donde se dio a conocer la imagen junto a la diseñadora, junto a Enar. Y ya pues desde este equipo de gobierno pues iremos trabajando de diferentes iniciativas para darle una puesta en valor al mercado abasto con la nueva imagen. Eso es todo.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Juventud, Deporte y Emisora Municipal, Antonio Martel Moreno.
Buenas tardes, pues voy a informar sobre las siguientes delegaciones. A lo que respecta al deporte, pues se ha convocado para el próximo 2 de julio de este presente año a 20 horas en el salón de pleno la sesión ordinaria de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, que ya está tramitándose la documentación. Si no ha llegado, pues en breve os llegará. Respecto a las escuelas deportivas y actividades, pues ya durante este mes de junio han finalizado todos los programas deportivos de invierno, donde destacar la Escuela Municipal de Fútbol y de Atletismo, que han tenido sus actividades de clausura, así como la escuela de baloncesto, una convivencia final, y bueno, la escuela de natación, pues con su entrega de diplomas y boletines de notas. También la escuela de fútbol, la participación en el torneo playero en la Costa del Sol, donde los niños de las categorías de Benjamín y Alevín, pues han participado unos 40, y bueno, ha sido un broche de oro para la temporada de la Escuela Municipal de Fútbol, que este año superamos el número de alumnos del año anterior. Un buen trabajo por parte de los monitores y los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte. Pues el programa del deporte escolar, bueno, las actividades que van dirigidas a los escolares de los diferentes centros educativos en nuestra localidad, pues bueno, finalizó con la actividad de fútbol sala y waterpolo el pasado 19 de junio, pues bueno, una cantidad de niños que han participado a lo largo de toda la temporada, donde bueno, con la promoción del deporte entre los más jóvenes, donde había una satisfacción general, y bueno, el año que viene pues repetiremos la actividad. Por otro lado, pues bueno, una vez finalizada la temporada de invierno, pues abrimos la temporada de verano con los programas de fitness, con la gimnasia de verano, y bueno, viene CEU, lo que es Pilates Aerofitness, grupo de fusión, y por lo que son los programas de gimnasia, por la gimnasia de mantenimiento, gimnasia 55-65, educativa y elemental. Pues una oferta deportiva bastante atractiva para este verano, que se va a poner, que está puesta en marcha, comenzó el pasado 25. En otro orden de cosas, se ha puesto en marcha por parte del Patronato Municipal de Deporte, para darle voz y participación a los más jóvenes de nuestra localidad, por un cuestionario de actividades deportivas, donde están hecho unas 1.250, se han pasado 1.250 en cuestionario a todos los alumnos que escolarizados de nuestra localidad, y bueno, lo que viene a reflejarse en ese cuestionario es para poder darle participación y que son cuál es la opinión de los más jóvenes y qué deporte les gustaría practicar para la próxima temporada 2018-2019. Desde aquí, pues bueno, agradecer a los diferentes, a todos los centros escolares por su predisposición y bueno, y colaborar con esta bonita iniciativa que viene a redundar a los más jóvenes de nuestra localidad. Según los lo que respecta a los datos de participación en las actividades del Patronato Municipal de Deporte, pues durante el mes de junio cerramos pues 2.039 usuarios y usuarias que han participado en las diferentes actividades que de la oferta deportiva del Patronato Municipal de Deporte. Con respecto al nado libre son 69 los participantes y 76 en la pista de atletismo, que son solicitados a través de la tarjeta deportiva. Por bloque, pues los programas de adultos actualmente están ocupados un 60%, los programas infantiles 50%, la escuela municipal de fútbol un 94%, programas de natación un 79% y los usuarios de piscina pues 728. En este cambio, pues estamos haciendo un cambio entre lo que es invierno y verano, pues va un poco la actividad y se vuelve a incrementar con los nuevos programas, que es bastante numeroso. Todavía no hemos cerrado los números, que en el próximo pleno pues informaré sobre ello. Respecto a las instalaciones deportivas, pues se están haciendo lo que son los trabajos ordinarios y extraordinarios, especialmente haciendo énfasis en lo que es la piscina de verano, donde bueno, se ha hecho un trabajo en colaboración con Básica de lo que es el mantenimiento de la jardinería y del césped. Y por otro lado, pues el Patronato Municipal de Deporte, pues mediante su herencia y de las observaciones por parte de los técnicos, pues ha decidido pues ampliar las zonas de sombra y bueno, y también una exigencia del verano pasado, pues tener un servicio de ambigú en la zona de la piscina de verano para evitar las entradas y salidas de la instalación para evitar ese trasiego de personas, pues se ha decidido tener un servicio en vivo que va a tener buena aceptación por parte de los usuarios. Los eventos deportivos durante el mes de junio pues han sido los siguientes: la gincana escolar de la Asociación Ciclista de Ubrique, que fue la primera gincana escolar por parte de la Asociación Ciclista de Ubrique, tuvo un nivel de aceptación muy, muy grande para ser la primera vez. Me lo trasladó el presidente, darle aquí mi enhorabuena por el fomento del ciclismo entre los más jóvenes. Durante el 2-3 de junio, por el campeonato provincial de senior de fútbol 7 y fútbol sala, durante estos días pues más de 500 deportistas de las diferentes localidades de nuestra provincia pues pasaron por las instalaciones, un campeonato de muy alto nivel. De aquí agradecer pues bueno al comité local de fútbol sala, a la asociación provincial de fútbol sala y también a lo que sería Diputación de Cádiz por facilitarnos toda esta labor. El pasado 8 de junio pues tuvo el programa Yo Soy Activo, donde hubo actividades de multideporte en las instalaciones deportivas, tanto en el complejo como en el pabellón, donde las personas más mayores de esta localidad, mayores de 65, pues participaron en esta actividad muy bonita, donde bueno, un clima de cordialidad y de deporte entre los mayores de nuestra localidad. La carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, pues bueno, poniendo énfasis que una cantidad de niños de nuestra localidad pues se dieron cita en las pistas de atletismo y una vez más pues las Nutrias Pantaneras pusieron el listón muy alto en esta prueba. Del 8 al 10 de junio pues tuvo lugar el Campeonato de Andalucía de cadete juveniles y senior de fútbol sala, donde bueno, se hizo con la victoria el equipo local Ubrique Fútbol Sala y en lo que sería la categoría de senior y lo que es la categoría de juveniles pues el equipo de Ubrique El Bosque de fútbol sala. Hay un 50% de niños y de niñas de las dos localidades. Bueno, ambos obtenieron el pasaporte para el campeonato nacional, donde uno ya está disputado y ganó el Ubrique Fútbol Sala. Daré de aquí otra vez la enhorabuena por la victoria, y este fin de semana pues tendrá el campeonato nacional de juveniles en la localidad de Luarca. Desde aquí pues que tengan suerte. el día 10 pues tuve la novena pentatlón Raíz Ciudad de Ubrique, donde el Club Deportivo Sartor Cabreo pues es una prueba muy peculiar, donde tienen que sortear diferentes pruebas, y bueno, en definitiva pues una vez más tuvo en torno a unos 100 participantes, un nivel muy alto, y bueno, tuvo una prueba bastante buena en nuestra localidad, que puede poner énfasis del deporte que se respira en nuestra localidad, que es bastante alto. El 14-1, como indicaba antes, la final de las ligas deportivas escolares, donde participaron todos los centros educativos. El día 15 tuvo lugar el trofeo de campeones de la Asociación Local de Fútbol. El día 16, la novena carrera solidaria, donde aquí el Patronato Municipal de Deporte colaboró con material logístico. El día 21, la clausura de la Escuela Municipal de Fútbol, donde se dieron cita a los 360 niños que integran la escuela este año en el campo número 3, y además la Escuela Municipal de Barça con su cierre y bueno, y una representación por parte de los grupos que han conformado durante todo el año. El día 23, el trofeo Ignacio Peralta, y el día 29 y 31 de julio pues tendrá lugar la maratón de fútbol sala, dando así cierre a lo que son las actividades organizadas tanto por el Patronato Municipal de Deporte como con los colectivos deportivos municipales. Respecto a la era de juventud, pues informar que ya está disponible la agenda joven de verano 2018, una agenda joven que, para explicarle un poco, está conformado con 8 bloques temáticos, como son talleres, 8 talleres de 20 horas cada uno, donde bueno, podrán realizar diferentes actividades, como son robótica, modelado de impresión 3D, animador de eventos, patinaje, montaje de drones, edición de vídeo, edición de juego y animación 3D. Por otro lado, también un curso de preparación del nivel B1 de inglés, donde los aspirantes a obtener bueno el B1, o por lo menos para iniciarse en el curso de preparación, pues tendrán que pasar una prueba, y una vez pasada la prueba, pues durante el mes de julio y agosto, pues bueno, podrán prepararse dicha prueba. Por las tardes de juego, pues la apertura de la Casa de Juventud de 4 a 10, de lunes a viernes, pues bueno, todos los jóvenes que quieran, pues estará abierta la Casa de Juventud para la realización de diversos juegos, tanto online, de rol o juegos tradicionales. Por otro lado, pues el programa Actívate, donde actividades de zumba, pilates y sevillanas, pues bueno, todos los jóvenes que quieran, a través del carnet joven, pues pueden inscribirse en estas actividades. Por otro lado, pues la fiesta del agua en la piscina municipal está pendiente de que nos asignen fecha por parte del Servicio Provincial de Deporte, pero una vez más Ubrique pues acogerá esta cita. Por otro lado, pues el día de la playa, excursión a la playa el próximo 26 de julio, todos los jóvenes que quieran inscribirse y participar en esta excursión deben dirigirse a lo que es la Casa de la Juventud, inscribirse y bueno, con el carnet joven pues podrán participar en dicha actividad. También, pues bueno, con el Parque Acuapolis Sevilla hemos cerrado el día de Ubrique una excursión a este parque acuático el próximo 7 de julio, donde está abierto el periodo de inscripción hasta el próximo 4 de julio, todos los jóvenes que quieran, con un coste de 14,17,20 y con carnet joven 13 euros, pues bueno, podrán acceder y disfrutar de este día de Ubrique en el Parque Acuapolis. Por otro lado, pues por último, de las actividades de la agenda joven, pues el segundo concurso de graffiti de la Casa de la Juventud, que el año pasado fue la primera edición, que fue por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y la Junta de Andalucía pues se ha interesado por este programa o por este concurso, y va a formar parte del arte más joven de la Junta de Andalucía, que pasará pues bueno a lo que sería a nivel andaluz este concurso, y bueno, todos los jóvenes que quieran participar de Andalucía, de Ubrique o cualquier punto de España, pues bueno, podrán participar en este concurso. También se habilita para facilitar un poco lo que serían las inscripciones, las prescripciones en estas actividades, pues se habilita la página de Juventud, www.juventudubrique.es, un espacio para aquellos jóvenes que quieran inscribirse en las diferentes actividades, pues tienen un pequeño espacio donde podrán inscribirse, y además toda información relativa a las actividades. También informar que, por otra parte, pues bueno, ha llegado el verano y se ha modificado el horario de la caza de juventud y la apertura es de lunes a viernes de 8 a 2 y media y de 4 a 10. Y por último, respecto al área emisora municipal, pues el pasado lunes 18, pues bueno, tuvimos la reunión del Consejo Escolar del Patronato Municipal de Deporte, donde se aprobó la programación de verano de la emisora municipal, bueno, donde una programación donde hay nuevas secciones de contenidos por la mañana y bueno, se prolongará pues bueno, toda esta programación pues hasta lo que es la Feria de Ubrique, ¿no? Bueno, también para agradecer en nombre de la emisora, pues bueno, todos a los colaboradores y colaboradoras de la emisora, pues su aportación y su granito de arena a la radio municipal. También, pues bueno, para darle un poco de difusión, bueno, y dar a conocer a los ubriqueños de nuestra localidad, pues la temporada de verano en Radio Ubrique, pues se ha abierto un directo desde la piscina de verano y donde se ha dado a conocer a través de un programa especial, pues todo lo que son las actividades y lo que son las instalaciones de la piscina, ¿no? También, bueno, pues el Radio Ubrique ha colaborado, bueno, un especial con la Escuela Municipal de Música, donde se ha presentado el disco de años de coro, bueno, y bueno, se ha participado en directo con dicho coro. También, pues bueno, se va a ofrecer en diferido el pasado 17 de junio, pues se hizo una grabación, bueno, el coro polifónico. Bueno, una actuación del coro polifónico el pasado 17 de junio y bueno, un espectáculo dedicado a zarzuela, pues Radio Ubrique colaboró con dicho coro. También, pues bueno, se hizo un especial respecto a la carrera Dame tu mano, de la Asociación Dame tu mano, la cuarta carrera solidaria, y también pues desde el programa de Tiempo Deporte, viendo la cantidad de eventos que se están realizando entre el mes de mayo y de junio, pues a eso una programación especial y se ha hecho un seguimiento del 100% de todos los eventos deportivos en nuestra localidad, donde bueno, los ubriqueños que por cualquier circunstancia no han podido asistir a dichos eventos, pues han podido disfrutarlo a través de nuestra emisora municipal. Pues, buenas noches y gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra María Trinidad Jaén, concejal de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa, Participación Ciudadana.
Hola, buenas noches. Voy a dar cuenta de las distintas delegaciones y en la delegación de Hacienda quiero decir que el anterior pleno informé sobre la cuenta general y no se trae en este pleno para su aprobación porque aunque se envió a pública todavía no han pasado los 15 días necesarios de exposición pública, así que se traerá la aprobación para el próximo pleno. En la delegación de personal decir que estamos trabajando para que el plazo de solicitudes de la borsa se abra lo antes posible. El pasado martes 19 de junio, en una junta de portavoces previa a las comisiones informativas, entregamos a los distintos portavoces de la corporación un borrador con las modificaciones que el equipo de gobierno propone sobre las bases de regulación de esta borsa. Quedamos con los portavoces que cualquier aportación que pudieran hacer, pues que se estudiaría y veríamos si era viable realizar esta modificación. Lo veríamos también con los servicios jurídicos y a día de hoy no hemos recibido ninguna propuesta por parte de ellos. En una próxima junta de portavoces, si no hay ninguna aportación, se llevarán las modificaciones definitivas para intentar que el plazo de apertura de la nueva borsa sea lo antes posible. El orden de contratación actual de la borsa a día 26 de junio es el siguiente: peón número 63, pintura 54, conductor de vehículos municipales 19, la limpieza de edificios públicos va por el número 155, ordenanza de centros educativos va por el número 11, la vigilancia y mantenimiento del yacimiento Curi va por el número 15, la vigilancia y mantenimiento del parque Rafael Alberti va por el número 28 y la ordenanza de la Escuela de Música va por el número 21. Las contrataciones realizadas entre el 25 de mayo y el 26 de junio son las siguientes: se han contratado 4 personas para la limpieza de edificios públicos a través de la Borsa Social, 5 peones para obras municipales también a través de la Borsa Social, un oficial de Profea por oferta al SAE, tres auxiliares de hogar por su propia bolsa y cinco agrarios por la bolsa de régimen agrario. Informar también que en Guadalinfo el dinamizador tiene una baja médica desde el pasado 26 de abril. No se ha procedido antes a realizar una oferta porque inicialmente la baja del dinamizador se preveía que era de corta duración. Por la normativa propia de la subvención de Guadalinfo, el centro puede estar cerrado 15 días sin que haya ningún tipo de problema, pero la baja de esta persona se está alargando. Por tanto, se ha presentado una oferta al SAE, se han solicitado cinco candidatos para solicitar la baja del dinamizador y la entrevista se realizará a finales de esta semana, de manera que el centro se abra pues lo antes posible sobre la marcha, si puede ser. Los requisitos mínimos que se pedían según la normativa era que tuviese bachillerato o formación profesional de grado superior, y la ocupación que se ha pedido para esta oferta, intentando adecuarlo lo máximo posible al perfil que es necesario, es de técnico de asistencia a usuario en tecnología de la información. Decir también que los planes provinciales de 2016, en el que se va a actuar sobre la barriada Ministro Fernández Ordóñez, la selección del personal comenzará el próximo 3 de julio con una oferta al SAE para un oficial de primera de albañilería. Los cuatro peones que son necesarios también en esta obra inicialmente se van a seleccionar a través de la bolsa de empleo. Hay también una selección del monitor de programas mayores activos de Diputación Provincial. Esto es un convenio que hay entre Diputación y el Ayuntamiento. La selección se hace por oferta al SAE. Hay cinco candidatos, los que nos mandan desde el SAE, y es lo que se estipula en las bases que está publicada tanto en el tablón como en la web municipal. Y también viene estipulado en estas bases que la oferta incluya tanto a desempleados como a ocupados que tengan mejora de empleo. El tribunal estará compuesto por los técnicos de Diputación y del Ayuntamiento y el 5 de julio se procederá a la entrevista. La incorporación de la persona seleccionada se prevé que sea sobre la marcha, aunque todavía no hay ninguna fecha fijada. Informar también acerca de DIPU Joven. El nombre del curso que se va a realizar se llama Corte de Materiales en Marroquinería. Los requisitos para ser beneficiario de este programa es que tenga que sean mayores de 16 años y menores de 30, que estén inscritos como demandantes de empleo y además que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Para este curso hubo una oferta para la persona encargada de la orientación y se seleccionó una orientadora que se hizo por Mancomunidad. Todo el tema de la selección ha ido a través de Mancomunidad. La selección de los beneficiarios de este programa se hará el 26 de junio y será tres candidatos por cada una de las plazas. Son 15 plazas. La selección se realizará entre los candidatos que propone el SAE y va en función de la lista remitida por la oficina correspondiente y según el orden establecido por esta. Es decir, no va a haber ninguna entrevista de trabajo para los beneficiarios. Se llamará a los candidatos que ocupen los 15 primeros lugares y el resto de los candidatos quedará en reserva. Tanto las bases como los resultados de la selección se publican en la web de Mancomunidad. La fecha de inicio de estos cursos se prevé que es para el 2 de julio. La duración es aproximadamente de unos 5 meses. 504 horas son de teoría, con 7 horas diarias. 228 horas son de práctica, que se realizarán después de terminar la teoría, y son 6 horas diarias de práctica. La asignación que van a percibir los beneficiarios de estos cursos es de 7,73 euros al día de participación efectiva. Sobre el plan de cooperación, que viene también de Diputación, la aprobación definitiva fue el 22 de junio y se publicó en el BOE. La asignación total para Ubrique es de 191.627,39 euros. Hay previstas 3 actuaciones y para cada una de ellas se van a contratar 2 oficiales que se hará a través de oferta al SAE y 5 peones a través de la bolsa de empleo por un periodo de 3 meses. Bueno, las actuaciones que se tienen previstas con el plan de cooperación es la mejora de la urbanización de los espacios públicos en la avenida de Cádiz, la mejora de accesibilidad, pavimentación e infraestructura de la barriada Fernández Ordóñez y la pavimentación y mejora de la infraestructura de la calle Candelaria. Además, para el plan de cooperación se prevé también, como en otras ocasiones, la contratación de un técnico de gestión y, como ha sido habitual anteriormente, también se hace a través de oferta al SAE. En la delegación de participación ciudadana, informar que ya ha terminado el taller de básico de tocados de fiesta, que empezó el 24 de abril y que se ha realizado los martes y jueves de 4 a 6 en el aula que hay junto al lado del museo. Además, durante el mes de junio se han realizado también los programas Baobab y Ganesha. Estos programas se ponen en marcha a través del Área de Igualdad y Bienestar Social y de Coordinación Política, en concreto por el Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz. Los talleres se llevan a cabo por la Asociación Sandamama y el objetivo es llevar la educación para el desarrollo tanto a los mayores como a los más pequeños en la ludoteca de la provincia, fomentando la cultura, la paz, la capacidad reflexiva y crítica ante los conflictos y promover valores de diálogo, tolerancia, diversidad y así como potenciar un compromiso común con la ciudadanía. Los talleres que se desarrollan en ambos programas se hacen de manera simultánea, tanto con los mayores como con los más pequeños. Tienen 4 ámbitos de actuación: la interculturalidad, la igualdad de género, la educación ambiental y la paz y no violencia. Baobab es el programa que se dedica a los más pequeños y ha realizado los 4 talleres que son en el área de interculturalidad, se llama Viajamos a la India, para pequeños entre 3 y 7 años. En la igualdad de género, el taller se llamó Corre como una chica y estaba destinado a pequeños de entre 8 y 12 años. En educación ambiental, el taller se llamó Equipo de Naturaleza, para participantes de 3 a 7 años, y en el ámbito de paz y no violencia, el taller se llamó No al bullying y estaba destinado a menores de entre 8 y 12 años. Ganesha, el programa que se hace para los mayores, contó con un grupo de 20 personas. En interculturalidad, el taller se llamó Cuchara de palo. En educación ambiental, Cosmética natural consciente. En paz y no violencia, CDN, que es el símbolo de la paz, y en igualdad de género, hombres y mujeres del futuro. En relación a calidad administrativa, el pasado 5 de junio asistía a la presentación de la sede electrónica del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria en Diputación Provincial, junto con la alcaldesa y el teniente de alcaldesa. Por mi parte, nada más. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera.
Buenas tardes a todos. Voy a comenzar por el área de Cultura. Vamos a mencionar algunas de las muchas actividades que se han celebrado durante este mes de junio. Por ejemplo, pudimos disfrutar del teatro de Manolo Medina, Qué mala suerte tengo, Patón, un teatro que viene siendo habitual todos los años, gracias a que la compañía en la que él dirige pues apuesta por nuestro Francisco Fatou y tiene muchísimos aficionados a nivel de teatro y pues pasan una noche estupenda. Se realizaron la mayoría de las actividades en el homenaje al petaquero en su correspondiente fecha y queda una pendiente como la de Moves, que tendrá este jueves una mesa redonda en el Centro Tecnológico. Dentro de esas actividades también pues se ha ampliado hasta el final de julio la exposición una mirada nueva de la Escuela de Artesanos de la Piel, que estará hasta final de julio en el San Juan de Letrán. También a primero de este mes de junio pues se celebró la bajada romana, una bajada romana que año tras año pues estamos comprobando la aceptación que tiene y que a través de la Asociación Romano de Ubrique sigue apostando fuerte y la verdad es que están consiguiendo su objetivo. Mencionar también que en el convento de Capuchino pues durante los meses de junio y julio pues está la exposición de Y vuelve a amanecer, de Antonio Rodríguez Agüera. Desde aquí invitamos a todos los ubriqueños que que quieran pasarse y disfrutar de la pintura de Antonio. También este mes de junio pues hemos tenido una charla y una visita al reloj de San Antonio, una charla realizada por Rocío Pulido, que nos dejó totalmente sorprendido a todos los que estuvimos aquí presentes en la ermita de San Pedro. También aquí en la ermita de San Pedro, pues el pasado viernes se celebró el Canticuorum, la nueva coral, y la verdad que nos sorprendió a todos, y una actuación de una magnífica calidad. El pasado sábado también pues se celebró el segundo concierto de jazz Ciudad Ubrique, un concierto que organiza Cineando, colabora el ayuntamiento, y la recaudación pues va para Vamos Juntos, en el que en este concierto, en el Francisco Fatou, tanto Tito Alcedo como Nono García pues nos deleitaron con toda la proyección musical que durante tantos años pues vienen adquiriendo. También este mes de junio hicimos el fallo del concurso de fotos Cruz de Gamones, darle la enhorabuena a los ganadores y también pues al jurado que tan complicado lo ha tenido y siendo bastante complicado pues fallar todos los concursos que realiza el Ayuntamiento de Ubrique. Sobre los concursos, pues comentar que tenemos tres concursos actualmente abiertos: el certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, el cartel anunciador de la feria y fiesta, y el concurso de fotografía Ciudad Romana de Ocuri. Y para estas semanas que vienen, pues para este próximo fin de semana, pues tenemos el Mercadillo Solidario, un Mercadillo Solidario que se realiza en la parte alta de la avenida y lo organiza la Asociación de Autores Ubriqueños. Tenemos también una exposición que se hará en la calle peatonal que está junto al Colegio Visto de la Cerna, que es de Expocli, una empresa que se dedica a hacernos una diarema de todo lo que los CRI, los juegos de Playmobil. Tenemos también el sábado, tendremos lo que es el Grand Prix, un Grand Prix desde que la Peña Toro el Gallumbo pues se encarga de organizar y de preparar para que todas las asociaciones vecinas de aquí a Ubrique que tienen sus correspondientes de peña, de suerte de toro, pues puedan disfrutar y pasar una buena noche allí en la Plaza de Toro a las 7 de la tarde con el correspondiente Grand Prix. También en las próximas fechas, pues en la Plaza Toro también tendremos un concierto el 7 de julio que organiza Zarpitas. El 13 de julio tenemos un concierto en el jardín que viene a través del Planea de Agaporni. Y el 14 de julio, pues tendremos una obra de teatro que se presentó la semana pasada, una obra de teatro en el yacimiento de los gemelos de Plauto, que la verdad que la aceptación que tiene es de gran calado y que viene actuando en todos los yacimientos de toda España. A través del área de festejo que nos desplazamos, pues comentar que seguimos trabajando en la feria. En esta semana pues tendremos la segunda reunión con los caseteros para poder ver distintas ofertas que nos han hecho llegar las empresas para el montaje de casetas, y que esperemos pues a través de las empresas o asociaciones o colectivos que van a solicitar la explotación de esas casetas, pues veremos las correspondientes calidad y todo lo que corresponde a lo que se le pide a las empresas que montan las casetas. En el área de festejo pues también comentamos que desde hoy están a la venta las entradas para el concierto de Antonio Orozco, un concierto que se celebrará el día 31 de agosto en la Plaza de Toro, viernes, y desde hoy pues está a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y mañana a partir de las 11 de la mañana en Ticketmaster. Y concluyo pues en el área de turismo. En el área de turismo comentar que a través del CISTE, los tres ciclos que tenemos ahora mismo activos, el primero y segundo, que ya han sido adherido y distinguido, pues tienen que seguir cumpliendo la normativa, y los que este año pues se han adherido para poder obtener esa certificación de calidad en destino, pues están con su correspondiente ciclo y análisis sobre esa calidad que ostentan cada negocio. Sin nada más, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Política Social, Educación, Escuela Municipal de Música, Infancia, Barrios, Tráfico y Policía, Isabel María Bazán Fernández.
Buenas noches. Empezaré informando sobre la Delegación de Política Social. Decir que como años anteriores tenemos organizados los talleres de verano de 2018 desde el Departamento de Servicios Sociales, se ponen en marcha los talleres de la Ludoteca Municipal Gamonín en colaboración con el Patronato Municipal de Deporte. Se programan actividades comprendidas para los menores de la localidad, comprendidas entre 3 y 12 años. Los talleres dieron comienzo el lunes 25 y finalizarán el 27 de julio. Y los menores tienen opción a elegir participar en dos quincenas distintas o ambas a la vez, repartidos en tres grupos de edades comprendidas de 4 o 5 años, 6, 7 años y 8 o 12 años. Las actividades lucoeducativas se realizarán en la ludoteca municipal y las actividades deportivas se desarrollarán en el complejo municipal deportivo y se realizará la clausura de los talleres de verano con una jornada de convivencia en la piscina haciendo gincanas y juegos. Desde la Ludoteca Municipal Gamonín vamos a participar en el encuentro de convivencia entre las ludotecas de la Sierra de Cádiz. El objeto de dicho encuentro es potenciar la convivencia entre nuestros menores y adultos y, como no, conocer un gran recurso medioambiental que tenemos en nuestra zona. El encuentro tendrá lugar el próximo viernes 29 de junio en el área recreativa Arroyo Molino de la playita de Zahara de la Sierra. Esta actividad es gratuita, subvencionada por parte de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Ubrique. Pondrá a disposición de los usuarios y usuarias un autobús para el desplazamiento, estando la opción de asistir también con vehículo propio. Ya se ha puesto en marcha el programa de gratuidad escolar de material escolar para el curso 2018-2019. Como en años anteriores, se pone en marcha el programa este desde el Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz. Y se pone una serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas sociales y culturales de las que parten determinados alumnos que no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde la Diputación Provincial de Cádiz se pone en marcha una ayuda para material escolar por un valor máximo de 40 euros por alumno y un valor de 40 euros por alumno y un máximo de 200 por unidad familiar. Este curso, en caso de ser aplicado el máximo de 40 euros por alumno, el incremento y en el número total de beneficiarios suponga un importe superior al presupuestado, las ayudas destinadas se distribuirán de forma equitativa en base a criterios de proporcionalidad. El plazo de solicitud se abrió el 25 de junio y termina el 18 de julio. Y bueno, también comentar que se ha firmado un convenio entre la empresa Damas y el Ayuntamiento de Ubrique con el objetivo de facilitarle la tramitación de ayudas de transporte en autobús para los usuarios del Departamento de Servicios Sociales. Con respecto a la Escuela de Música, decir que el 17 de junio tuvo lugar la primera actuación del tercer Festival de Música en los Barrios a cargo del coro polifónico Curius Populi, realizando un concierto íntegro de zarzuela. En el concierto participaron 28 miembros del coro, más la colaboración de algunos de los profesores del centro. En el acto se les entregó a los miembros del coro una carpeta fabricada en piel por la Escuela de Artesanos, corriendo a cargo de la Concejalía de la Escuela de Música. Al evento asistieron más de 200 personas y tuvo lugar en el Francisco Fatón. Del 18 al 25 de junio se han tenido lugar las audiciones de final de curso con la participación de los alumnos del centro de las asignaturas individuales. El 21 de junio tuvo lugar la tercera edición de la ruta musical, siendo el Algarrobal y la Barriada del 18 de julio los barrios donde se realizaron los 7 conciertos ofrecidos por los alumnos matriculados en las asignaturas del grupo instrumental. El evento tuvo una duración de 4 horas y donde acudieron vecinos y público en general para recorrer toda la calle de la zona. Hoy, 26 de junio, se ha realizado un programa en directo ofrecido por Radio Ubrique, retransmitiendo desde el aula la nueva banda, en donde el coro de Voces Blancas ha cantado en directo varias de las piezas que se han grabado en el disco de 10 años de coro, grabado con el equipo del centro y masterizado y editado también por el profesor del coro. El Ayuntamiento ha aportado con la compra de los CD. El 28 de junio tendrá lugar el concierto final del curso en el patio del IE Nuestra Señora de los Remedios, en donde participarán la banda académica y el coro de Voces Blancas, con un total de 100 alumnos matriculados en dichas asignaturas, y donde se realizará la presentación del disco grabado por el coro de Voces Blancas. Y decir también que la primera semana de julio se realizarán las inscripciones para que los alumnos matriculados en el centro hagan la reserva de plaza, así como los nuevos alumnos también podrán inscribirse de cara al nuevo curso. Con respecto a educación, decir también que se ha colaborado por parte del Ayuntamiento con todos los centros escolares para toda la finalización del curso escolar, con el tema de instalación de escenarios, recogida, en este caso con Vera Feliz, que ha hecho este año una gincana, bueno, con el asentamiento de la parte de atrás del patio. Y bueno, se ha colaborado también con el Colegio Visto de la Serna y con el Colegio Ramón Croza, con todos los colegios en general. Decir que el Colegio Visto de la Serna se ha pintado también la fachada de la parte de la parte posterior, que había con temas de humedades, y se ha arreglado. El Colegio Ramón Croza también se han arreglado temas de fontanería. En el Benafeli también se ha arreglado algunos temas de fontanería y, bueno, se ha también colaborado con este, en este caso con el Hielo Remedio para el montaje y desmontaje de todo el mobiliario para la selectividad. Con respecto a policía, decir que en este mes de junio se han realizado un total de 445 servicios policiales. Seguridad ciudadana han sido 42 servicios, en tráfico han sido 185 servicios, en trámites judiciales 32, en trámites administrativos 58. Y después toda la colaboración que se hace durante todo el mes con urgencias médicas del 061, Guardia Civil y Bomberos. Con respecto a la delegación de policía, en este caso a tráfico, decir que se han sustituido todas las señales de tráfico y se han repintado todos los postes del Paseo del Prado. Igualmente se han repintado dos pasos de peatones del Paseo del Prado y se ha colocado un resalto para reducir la velocidad de los vehículos. Se han pintado un nuevo paso de peatones desde la salida de detrás del centro de salud al centro de día y se han colocado señales nuevas de discapacitados y se ha repintado toda la zona del centro de salud. Se han colocado unos catadriópticos en el paso de peatones en calle Diputación, a la altura de calle Curtidores y a la altura de la ferretería. Y aprovecho para comunicarles que se ha señalizado con señales verticales la prohibición de la entrada de la zona de la calle Curtidores por la calle Pasadilla y dándole una sola dirección. Y actualmente se está pintando el llano de Curtidores para señalizar adecuadamente los aparcamientos y poniendo zona de carga y descarga, aparcamiento reservado para discapacitados y aparcamientos para motos. Gracias, buenas noches.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Manuel Ángel Chacón.
Buenas noches, muchas gracias. Empezando por la Delegación de Urbanismo, Vías y Obras, informarles que en estos días, concretamente la pasada semana, estuvieron por aquí miembros del equipo redactor del Plan General, comprobando in situ algunas de las aportaciones que los servicios técnicos les han estado refiriendo respecto a la documentación que han estado remitiendo de la futura aprobación inicial. Y bueno, han estado comprobando, como digo, in situ, de limitaciones, errores léxicos, literalmente, que estaban mal escritas palabras de calles y demás. Y bueno, esperamos tener buenas noticias sobre el Plan General en muy breve espacio de tiempo. Informarles también que estamos atendiendo dos órdenes que están pendientes de publicarse las convocatorias, una relativa que viene desde la Delegación de Fomento en relación a la regeneración de espacios urbanos, también conocida como Ciudad Amable. Los servicios técnicos y yo mismo hemos estado en la Delegación Provincial, la Delegación Territorial de Fomento, recabando la información para poder ajustar el proyecto y las ideas a lo que la propia orden abarca, intentando buscar la máxima puntuación posible, porque son concurrencia competitiva. Después, el arquitecto municipal se ha desplazado incluso a talleres de especialización respecto a esta orden y estamos a la espera de que se publique y se están haciendo los trabajos previos para poder concurrir a esta convocatoria en cuanto se publique. Igualmente, estamos a la espera de que se publique otra orden de cultura, esta es la que estaría incluida dentro de Ubrique Creativa para los espacios culturales, y de la misma manera se están haciendo los trabajos previos de preparación para poder concurrir en cuanto se publique la convocatoria. Respecto a la calzada romana, pues también hay noticias recientes. Nos ha adelantado ya el informe de la Delegación Territorial respecto a los trabajos arqueológicos. En ese informe ya se dan por concluidos los trabajos arqueológicos. También hay noticias recientes respecto a los planes provinciales 2016 y 2017. En esta semana se están haciendo ya las convocatorias, las ofertas al SAE para la contratación del personal y poder ejecutar estas obras que tanto tiempo llevamos esperando. Respecto al Invierte, saben ustedes que terminaba la convocatoria en junio de este año, 2018, para la ejecución. Se prevé que se terminen los trabajos que estaban previstos, que están por concluir
el embellecimiento de Cornicabra, ladera y bueno, la peña, la insonorización de la peña flamenca, así como el archivo municipal. No obstante, para asegurarnos y no correr ningún tipo de riesgo, se ha solicitado una prórroga para que cualquier desfase que pudiera haber esté amparado. También respecto a Profea, decirles que ya se terminó la obra de calle Nardo, pero se ha continuado con obras municipales, mejora de pavimentado en la calle Más Aceite, y se continúa con los trabajos en el edificio del antiguo restaurante, de la piscina municipal. Ya lo que se está haciendo es la aplicación de una resina impermeable en la superficie. Con obras municipales, pues se está terminando las escaleras del lateral del cuartel de la Guardia Civil, se están trabajando en el comedor de Fernando Gavilán, reparando pavimento en Rafael Alberti, reparando techo en jefatura de la policía y edificio del ayuntamiento. Destacar una intervención que se ha comenzado, se comienza esta semana, que es la mejora del pavimento y el arreglo de los accesos a Caldereto y Carril. Hace torno a 10 días mantuvimos una reunión con los vecinos de Caldereto y Carril, con la alcaldesa, los servicios técnicos, la concejala de barrio y yo, y acompañado también del jefe de la policía, a fin de buscar la mejor manera para poder acometer trabajos que son necesarios, porque los baches que hay ya en la zona hacen perentorio el arreglo. Hasta ahora, lo saben los vecinos de primera mano, no se habían podido acometer, porque cualquier actuación en la vía allí implica el corte de los accesos, y se ha diseñado los trabajos de manera que en un primer tramo se hagan desde Pinito a la intersección Caldereto hacia Carril, un segundo tramo después, que sería entre la barrera Rincón y la intersección esta que les decía de Caldereto, y un tercer tramo que iría desde esta intersección hacia la dirección Carril, terminando ya prácticamente en el San Antonio. La idea es, como digo, poder arreglar lo que hasta ahora no se podía arreglar, los baches y las losas sueltas que se han ido soltando. También acordamos con los vecinos que vamos a planificar una intervención de mayor calado para mejorar también el tema de infraestructura por saneamiento y abastecimiento en la medida de lo posible, pero ya será un plan con proyectos y más dimensión. En pintura, pues se sigue trabajando en edificios municipales, colegios, pintando los soterrados, murete. En cuanto a mantenimiento, decirles que se han hecho 29 intervenciones. Para no ir en el detalle, básicamente aire acondicionado, persiana, cerrajería, control de legionela, limpieza de aljibe, etcétera. 88 intervenciones en materia de electricidad, sustituciones de halogenuros, reparación de cableado, averías, colocación de placas LED en algunos sitios y la colaboración con los eventos en cada una de las barriadas, que los tengo agrupados ahora para darles detalle en limpieza. Por hacerle un resumen rápido de la gestión de incidencias, decirles que han sido 271 las que se han gestionado a través del sistema de gestión de incidencias, todas, tanto las ciudadanas como las internas. De las 271 hay 161 ya terminadas, lo que es un 59,4%, 47 que están pendientes de revisar por el área, hay 11 planificadas, un 4%, hay 35 en curso, es un 13%, y 5 que no proceden y 10 repetidas. Respecto a la delegación de limpieza, decirles que, les digo primero los trabajos específicos que se han hecho durante este mes. Destacar la colaboración con la bajada romana, con la limpieza posterior, la previa colocación de contenedores, etcétera, en cada una de estas. Por ejemplo, también en la procesión del Corpus, esto implica además la retirada de contenedores en el itinerario, aparte de la limpieza posterior, la limpieza especial de la plaza del ayuntamiento con una nueva máquina que tiene la empresa básica, una hidrolimpiadora de vapor de alta presión, que
se incorpora en estos momentos la concejala del Grupo Popular, María Remedio González.
Puede seguir.
Gracias. Destacar que esta es una máquina que llevaban tiempo esperando desde la licitación porque presenta unas prestaciones muy altas y se está utilizando para habrán visto que se han hecho pruebas también en la Avenida de España, retiradas de chicles y demás, y está funcionando muy bien. Es verdad que es un poco más lento, pero la limpieza merece la pena porque no se aplica productos químicos ninguno y todo se hace con vapor a alta presión. También se ha estado colaborando desde limpieza con la Pentatlón Rai Ciudad de Ubrique, de igual manera con la carrera de Ameto Humano, con la verbena de Caldereto, con la miniferia de la Nueva Vega, el concierto en Rafael Alberti, la procesión de San Antonio, en las fiestas escolares fin de curso, en Sagrado Corazón, Víctor Lacena, Ramón Crosa y Reina Sofía, con las diferentes academias de baile también, y con el campamento Cerro Mulera, que también se colabora cuando hay asistencia. Todo esto implica, además del servicio de limpieza, los trabajos también del personal de obra para la colocación en la mayor parte de los eventos, la retirada, igualmente de electricidad. Y por darle los datos acumulados de residuos, decirles que durante el mes de mayo se retiraron 524.860 kilos de residuos sólidos urbanos, 30.520 de envase, 21.760 de vidrio, 44.600 de papel cartón, 44.880 de muebles y enseres y 10.060 en restos de jardinería y poda. Total 677.160 kilos. El acumulado del 2018 son ya 3.168.760 kilos de residuos. Y por último, destacar que sí, es importante también que el Punto Limpio, desde esta semana pasada, ha modificado ya su horario, a horario de verano, pasando a ser de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 6 de la tarde a 8:30. Y los sábados de 9 a 14 horas. Nada más, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Además de todo lo que han apuntado los distintos concejales del equipo de gobierno, pudiera redundar en algunas de las cuestiones que detallo a continuación. El día 7 de junio solicitamos una reunión a la Delegada Territorial de Economía, donde radica la competencia de industria, para tener conjuntamente con Endesa una reunión de trabajo y ver los distintos asuntos que competen a la suministradora eléctrica en nuestro municipio, no a la comercializadora, sino a la suministradora y encargada de tender toda la infraestructura necesaria para el suministro de nuestro municipio. El planteamiento era que nosotros hemos remitido varios escritos a esta empresa solicitando información sobre los incidentes que han tenido durante este invierno pasado, empezando por el incendio del centro de transformación que hubo y el que está en Reyes Católicos, en la calle Juzgado, y entonces no tuvimos respuesta en aquel escrito, y luego con los reiterados cortes y persistentes, pues hicimos también otro escrito pidiendo explicaciones y tampoco tuvimos respuesta. Por lo tanto, contactamos con Endesa para tener este encuentro de trabajo, donde queríamos que la delegada estuviera con nosotros para darle el impulso a la respuesta que este ayuntamiento y este municipio necesita, y es mucho más fácil y más comprometido que estuviera ella con nosotros. Una reunión de trabajo en la que ya se nos explicó de palabras las distintas actuaciones. Como saben, también el Centro de Transformación de Reyes Católicos tiene demanda de los vecinos con respecto a los ruidos. Nos comunicó el responsable que la semana siguiente iban a tomar medidas de contra estos ruidos, era la sustitución de una de las plataformas, y tenían previsto también lo que es la disminución de carga de este centro, que también facilita la gestión de ruido, y llevarlo al de la calle Juzgado, antes dicho calle Juzgado. Supongo que los cortes, por desgracia, que se están teniendo ahora de mantenimiento, pues pueden ir en esa dirección. Dijimos que ya para finales de este mes, que estamos terminando en esta semana, tendríamos a través del teléfono la evaluación de las distintas medidas que habíamos abordado, y también estuvimos viendo con ellos pues las otras cuestiones de interés más general, como es el plan general, la necesidad de suministro que tenemos para atender al crecimiento de Ubrique, no tanto residencial sino como el industrial. Eso que radica la respuesta dentro de toda la tramitación del plan general.
Y bueno, básicamente hay que decir que fue una reunión productiva donde se quedaron cuestiones zanjadas, donde hay otras que hay que seguir avanzando, especialmente también con los pequeños cortes que tienen de mantenimiento. Y aprovecho ya también para informaros, el ayuntamiento no tiene ninguna posibilidad de cambiar estos cortes. Ellos nos estuvieron explicando que las dimensiones y las necesidades de mantenimiento de todo las instalaciones que facilitan el suministro tienen que llevar sus tiempos de mantenimiento y de trabajo, y que lo único que podían hacer, que es lo que nosotros queríamos, es que adelantara siquiera el conocimiento a la población en general, por si, sobre todo para los negocios y empresas, poder tomar medidas paliativas e ir a lo que es el contrato de un generador en caso de que les interesara, y al menos tener la información con tiempo suficiente pues para disminuir en lo posible las consecuencias, las molestias de estos trabajos que desde luego son necesarios para el mantenimiento de la red. También estuvimos insistiendo en un compromiso que ya habían adquirido con nosotros, que era el soterramiento de alguna línea que nosotros estamos priorizando en el casco antiguo. Iban a retomar esos expedientes y a ver las posibilidades de inversión para soterrar estas líneas, y bueno, todo eso lo tendremos que volver a hacer ese seguimiento en esta semana o la que viene, que llamaremos de nuevo pues para ver los avances que se hayan tenido en cada una de las cuestiones tratadas. Decirles también que ese mismo día, el 7 de junio, pues como bien saben, porque estuvieron los miembros de la corporación, nos visitaba y tuvimos una visita institucional del gobernador de la wilaya de Dakhla, Salek Babam, que además conocimos en la comisión municipal cuando estuvimos en los campamentos saharaui, en los campamentos de refugiados, y fue un honor pues recibirnos aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, donde pudimos compartir ya también todos los miembros de la corporación que pudieron asistir pues esa valoración necesaria de la lucha y exigencia del derecho a la autodeterminación que tiene el pueblo saharaui, que esperemos que algún día llegue su final. El día 14 de junio tuve un consejo municipalista de la FAN. Básicamente era la aprobación de las cuentas. En este consejo, pues como pueden entender, en representación de los distintos ayuntamientos y de las distintas poblaciones que se componen los municipios y ciudades de Andalucía, tenemos una coincidencia en la inquietud generada por la nueva ley de contratos del sector público, una ley engorrosa que además va a tener sus consecuencias en el comercio local y en la tramitación de lo que son expedientes de poco importe y que tiene su trascendencia a la hora de poder darle dinamismo a la actividad económica de nuestros comercios, y se quedó en crear un grupo de trabajo dentro del seno del Consejo Municipalista para ir viendo que pudiéramos modificar de esta ley para facilitar toda la tramitación administrativa, que además los servicios jurídicos y de contratación del Ayuntamiento, no solo de Ubrique sino de todo, están desbordados en la aplicación que supone esta nueva ley de contrato y que está ralentizando mucha de la gestión ordinaria y diaria de los ayuntamientos. Aparte de toda la visión de las políticas de igualdad en distintos sectores de Andalucía, como en las TIC, estuvimos planteando y debatiendo la incorporación de las mujeres en ese sentido, y bueno, un consejo municipalista que tuvo coincidencia con la Junta de Gobierno y que estuvimos trabajando conjuntamente en ese consejo. El 12 de junio tuvimos también la visita de la diputada de Empleo, Ana Carrera, con el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, donde visitaron el curso que se está impartiendo a través del convenio tanto de la Diputación con la Confederación de Empresarios en el Centro Tecnológico MOVE. Ahora mismo, bueno, es de costura y bordado en productos de marroquinería, que seguramente va a tener una segunda edición por la aceptación que tuvo en demanda. Son 10 nuevas alumnas y un alumno los que han accedido a este curso. Y bueno, ya cuando los visitamos estaban terminando la fase formativa y ya se incorporaban en esta semana pasada a las prácticas en empresas, donde ya terminan el 5 de octubre y podremos evaluar también la inserción laboral y la incorporación a de estas personas formadas a las empresas que inicialmente y a través de otros cursos ya impartidos, como en Ubrique también en el Centro Tecnológico, se dio de marketing y comunicación, pues se hablan de cifras de contratación en torno al 80% de los cursos que, se están impartiendo conjuntamente entre la Diputación y la Confederación. Luego decirles también que el viernes 15 de junio tuvimos una reunión en la Mancomunidad de Municipio de la Sierra de Cádiz, en Villamartín, con el Delegado Territorial de Fomento y Vivienda y el nuevo jefe de servicio de transporte, con motivo de la nueva empresa adjudicataria del transporte entre de nuestra, vamos, que afecta a toda la comarca, y que en esta ocasión pues es la empresa Dama la que está prestando el servicio adjudicado por la Junta de Andalucía. Y bueno, y allí lo que tuvimos oportunidad es de conocer pues la primero al nuevo jefe de servicio ante cualquier duda que tuviéramos al respecto, y luego también pues la posibilidad de conocer en profundidad pues cómo va a funcionar o cómo se supone que la Junta, aparte del pliego de adjudicación, que tiene que cumplirlo como de cierta manera, las relaciones que se estaban fomentando con ella para quitar los problemas que hemos padecido durante bastante tiempo atrás, donde especialmente se han tenido pues decisiones de la empresa adjudicataria, de cambio de horario y de otras cuestiones que alteraban, ¿no? Y digamos, imposibilitaban incluso en algunos momentos a que los usuarios del transporte público pudieran atender esa necesidad de transporte. La empresa, la verdad que al menos de momento ha entrado con buen pie, está con toda la flota de autobuses renovados, hay un par de ellos que además son con accesibilidad completa. Y bueno, en esta reunión, como estamos comentando, pudimos atender todas las inquietudes de los municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz, donde la mayoría de alcaldes coincidíamos en que habíamos pasado unos momentos bastante complicados, especialmente para los usuarios, y que a partir de ahora la empresa adjudicataria está obligada no solo a los horarios mantenerlos, sino que ante cualquier variación de los mismos comunicarlo a los ayuntamientos, aunque no tuviera por qué hacerlo, pero que se va a facilitar esa comunicación en dos partes para, pues en la medida de lo posible, que todos los usuarios de estos transportes, donde hicimos un especial hincapié tanto a las personas que asisten a, lo utilizan especialmente, y me refiero a nuestra localidad, personas que van a citas médicas al hospital de Villamartín, Jerez, dependiendo, y también a los estudiantes, y entonces son dos poblaciones que tienen que ser atendidas con una especial sensibilidad y que los horarios no se modifiquen, y conforme vayan prestando el servicio en los horarios actualmente cerrados, ver si pudiéramos atender mejoras de los mismos en función de que la empresa pueda asumirlo. En el ámbito local, es verdad que nosotros estamos viendo con la con el consorcio de transporte que nos está asesorando, es ver cómo resolvemos la estación de autobuses, que actualmente, como saben, está haciendo la concesionaria en Los Amarillos, otra empresa o la empresa anterior de la adjudicación de transporte. Y claro, ahí nosotros de momento no podemos intervenir, entre comillas, y estamos analizando aquella concesión que se hizo con el consorcio para ver la flexibilidad que tenemos de movimiento en poder, que es lo que me gustaría, que los autobuses de la actual empresa adjudicataria puedan siquiera dormir la flota en la estación de autobuses, porque de lo contrario pues puede ocasionar relativos problemas. El día 20 de este mes pues nos visitaba el Delegado Territorial de Medio Ambiente, visitaba el inicio de las obras de reparación del Camino de Fátima, un camino que, como saben, da acceso a la estación depuradora de aguas residuales, que teníamos el problema con las dimensiones del camión que necesitamos para la retirada de lodo y que empezaba a preocuparnos el que no se pudiera hacer esos trabajos y, por tanto, tener algún vertido. Lo hemos estado, antes de esta actuación, haciendo con un camión de menor dimensión, y haciendo más viajes como no puede ser de otra manera. Y bueno, y ya han empezado en esta semana estas obras de reparación del Camino de Fátima, en donde se tuvo la caída de parte del carril, y esperamos que para primero de la semana que viene esté ya culminada. Ya le preguntaba también al Delegado Territorial sobre las distintas cuestiones que estamos trabajando y demandando de la Junta de Andalucía en el área de Medio Ambiente, y me informaban, insistimos de nuevo con el puente de Vega Realejo, y me informaba que en julio se tiene previsto una actuación de emergencia en la que se pretende, pues, en las zonas colindantes al puente, hacer una recogida de aguas pluviales, para que cuando venga la época de lluvia no se condense esta agua en el puente y deteriore aún más el estado del mismo. Según las explicaciones, no solo del delegado, que pone la impronta política de atención a los problemas, sino del ingeniero que es responsable de esta materia, le preguntaba su opinión con respecto al estado en el que se encuentra. Me tranquilizaba, entre comillas, diciendo que no, vamos, que él no detecta peligro de caída del puente de momento, que quitando ese problema que ocasiona daños adicionales, pues una manera de parar, así lo decía él, de parar la enfermedad. Y luego se han comprometido el delegado, que ya el consejero, cuando estuvo en nuestra localidad, se comprometía a redactar un proyecto de las actuaciones, un proyecto de envergadura, o vamos, determinar las actuaciones que se tienen que hacer en el puente Vega Realejo para su reparación, teniendo como base el estudio que este ayuntamiento tenía a la entrada de este gobierno municipal y que le va a servir como base, pero lo que van a hacer es un nuevo proyecto para pues garantizar, ¿no?, la estabilidad del puente. Así que esperemos que ellos decían que esperaban tener ese proyecto redactado para después del verano, para primero de otoño, y en función, ahí vendrá la otra parte, que en función del importe de ejecución, pues tendremos que ver cómo financiaremos la actuación que necesitaría este puente para su estabilidad. Decirles también que la Diputación ha estado cumpliendo no solo también con las distintas inversiones que suponen para los municipios menores de 20.000, es un balón de oxígeno tremendo que tenemos los ayuntamientos, sino que además está siendo sensible, pues, a toda la demanda necesaria que tiene el ayuntamiento con aquellos servicios que tenemos conveniados, como son los servicios sociales comunitarios, en el que ya les comunicaba que se ampliaba en media jornada más la trabajadora social que estaba contratada para este ayuntamiento. Desde septiembre la jornada de esta trabajadora es completa, solo tenía media y se amplió otra media más, teniendo la hora la jornada completa, y ya a partir de julio se incrementará también la media jornada del auxiliar administrativo que se tiene en los servicios sociales comunitarios. Así que nos alegramos de ese refuerzo de un departamento que está siendo bastante demandado y que tiene bastante trabajo debido también a las necesidades, de nuestra familia. No llegaba también se publicaba en Voz a la resolución provisional de la concesión de caminos rurales. Estamos provisionalmente subvencionados, o bueno, adjudicados, o mejor dicho, cumplimos en la concurrencia competitiva de los distintos municipios para mejora de caminos rurales. Ha entrado en la vereda del Berrueco, que les recuerdo se trajo a pleno el presupuesto total de este camino son 299.315,92 €. La subvención provisionalmente reconocida son de 179.589,55 y, por tanto, la aportación municipal debería de ser en torno a los 119.700, es decir, en torno a los 120.000 €. Ya nos hemos puesto en contacto con Presidencia. Como ya informaba la presidenta de la Diputación, se comprometió con los municipios que tuviéramos esa subvención ya reconocida. Pondrán una parte, que es lo que estamos esperando que nos comuniquen, porque en función de si la Diputación no va a poner toda la aportación municipal de todos los municipios, y hablo por el de Ubrique, esos 120.000 €, tendremos que saber exactamente hasta qué importe va a llegar y ver si podemos asumir la cuantía restante. En definitiva, se nos ha dicho desde Presidencia que pronto recibiremos un escrito y una convocatoria para Consejo de Alcaldía y determinar esta cuestión que tanto nos preocupa. Como decía la concejala de Hacienda, ya se ha generado la partida para el plan de cooperación, un plan que, como saben, viene destinado y dirigido a la generación o a la dinamismo del empleo y la contratación en el municipio. donde están previstos algunas de las cuestiones que en este pleno se ha preguntado, y recuerdo que son los espacios públicos en torno a la avenida de Cádiz, la calle Málaga concretamente, que han salido en varias sesiones y que hemos dicho reiteradamente que estaba dentro de este plan y que ya por fin lo tenemos aprobado y que pronto pondremos en marcha, junto con la accesibilidad y pavimentación de la barriada Ministro Fernández Ordóñez. Tú habrás dicho lo de los planes provinciales también. Y la calle Candelaria, que como sabe estaba previsto la pavimentación e infraestructura de mejora de esa calle. También informarles pues que hoy mismo hemos mandado la documentación que faltaba de comunicación al CPA Diputación Provincial con respecto al PFEA de 2018, garantía de renta. Les recuerdo que el proyecto que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, incluyó en esta convocatoria es la reordenación de la Plaza Tierno Galván y acceso, una obra que cuando ya esto es cuestión de tiempo y breve se nos aceptará la subvención, que contempla la contratación de 5 oficiales, 24 peones durante 4 meses y que supone un montante total de 59.970 euros, 59.970,55 euros para esta plaza, que como saben también es una demanda ciudadana y reiterada para que se embellezca y se le dé un mayor uso, siendo un espacio a nuestro juicio la verdad que es muy mejorable y poder exprimir las ventajas que tiene para su disfrute por los vecinos y vecinas. Terminar diciendo que esta mañana nos visitaba el delegado del Gobierno. El motivo de la visita es, pues tenemos cada X tiempo una serie de reuniones de trabajo donde le damos retorno de cómo vamos llevando los asuntos de la Junta de Andalucía con las distintas delegaciones territoriales o direcciones generales para que él de manera clara se interese por las cuestiones que pretendemos agilizar y tener respuesta y conozca de nuestra boca en el estado en el que se encuentran y el camino que queda por delante. Concretamente, pues hemos estado hablando de que pronto la delegada territorial de Economía también vendrá a reunir a la mesa de trabajo de Ubrique Creativa para impulsar la puesta en marcha de esta inversión territorial integrada que presentó la presidenta de la Junta de Andalucía. Como también ha comentado el concejal de Urbanismo, estamos en la IT Cultural presentando lo que es el museo de la piel de Ubrique y estamos pues en toda esa vorágine de trabajo. Esta mañana sí es cierto que también ya el delegado de Fomento me lo había precomunicado y esta mañana me lo confirmaba el delegado del Gobierno, que ha habido una pequeña modificación con respecto al proyecto de la mejora de la 373. Esta modificación atiende a que la parte de Cádiz, me llamó el director general para explicarme que cumplimos los requisitos que se exigen para actuar en situación de emergencia, que debido a los temporales y a la lluvia que hemos tenido en esta provincia, puede incluir la parte de Cádiz en un contrato de emergencia, con lo cual agiliza muchísimo más los trámites con respecto a la actuación prevista. La primera pregunta que le hice fue, ¿eso supone recorte de presupuesto o de actuaciones? Me dijo que no, sino al revés, creo que se trata de agilizar la ejecución de la obra. La parte de Málaga no tiene esa posibilidad de ser declarada de emergencia y entonces ya el delegado de Fomento y el delegado del Gobierno me decían esta mañana que en cuanto ya el expediente de emergencia esté aprobado por la Dirección General, que lo tiene que remitir porque la Junta de Andalucía está haciendo una serie de expedientes de temporal de por los efectos del temporal de emergencia, nos llamarán, nos sentaremos y ya podremos concretar también pues cómo se coordinan ambos proyectos y la diferencia de ejecución si la hubiera. Yo sí es cierto que cuando se tuvo la reunión aquí en el Ayuntamiento con el delegado territorial de Málaga y su jefe de servicio, porque no pudo estar personalmente, y la delegación territorial de Cádiz, la parte de Málaga tenía también un proyecto avanzado de mejora de la 373 en el tramo provincial, que es uno de los problemas que hemos tenido siempre con esta carretera, que al ser biprovincial pues tiene que ajustarse y coordinarse ambas provincias para que la actuación sea también redundante en un mayor beneficio. Así que en cuanto tengamos mayor información pues también se la haremos saber. Y ya con respecto a la calzada también romana que decía el concejal, estuvimos también con el delegado del Gobierno esta mañana allí visitándola para que conociera in situ realmente ese conflicto o discrepancia de intereses, no solo con los vecinos, sino también lo que es el mantenimiento de nuestros pozos y sondeos,
y bueno, hemos quedado en mantener una reunión de trabajo a través de la Delegación de Cultura, Medio Ambiente, que coordinará el delegado, e ir viendo qué posibles soluciones se pueden llevar a cabo para la mejora de la pavimentación. Termino felicitando las felicitaciones, como no puede ser de otra manera, al Ubrique Fútbol Sala, que como saben y como ha dicho el concejal, pues han ganado el campeonato de España de club. Así que en nombre de la corporación, nuestra más sincera felicitación. Decirles también que ya ha sido el acto de graduación de la Escuela de Policía de Andalucía, donde ha terminado la formación el oficial que se va a incorporar como oficial de nuestra localidad después del proceso selectivo, Daniel Rubiales Fernández. Felicitarles también porque ha sido el primero de su promoción, o sí, se le llama promoción, ¿no?, porque ha sido un proceso selectivo y ha sido el primero de toda Andalucía. Fue el acto en Ronda, no pudimos asistir porque lo teníamos ya cerrado otros compromisos en Ubrique, pero transmitirle también en el nombre de la corporación esas felicitaciones y que ya mañana seguramente firmemos su nombramiento como oficial y se incorpore, por tanto, a las nuevas funciones y responsabilidades que tendrá dentro del cuerpo de la policía. Creo que por encima o más o menos no se me escapa nada y, como siempre, pues supongo que a través de sus preguntas, pues si hay algo más que detallar, pues así lo haremos. Seguimos con el punto 10, ruego y pregunta. Le toca el turno al Grupo Municipal Popular y tiene la palabra su portavoz, Manuel Toro.
Sí, muchas gracias por toda la información. Nos alegramos que el Javier Irizalde se encuentre mejor. Es importante que, con la visita que haya hecho Ubrique, eso supone sin duda que la verdad pues haya pasado este tema de la enfermedad. Y lo que sí pediría al concejal de urbanismo, una cuestión tan importante como el plan general de urbanismo, que por favor nos convocara a una reunión para a los portavoces y para plantear todas aquellas cuestiones que el equipo redactor haya planteado, porque entendemos que estamos para finalizar esta legislatura y una cuestión tan importante y vital para el desarrollo de Ubrique es sin duda traer este tema a pleno y que el Grupo Popular en esta cuestión pues solicitamos esa información y que una cuestión, como digo, tan importante como esto, pues para llevarlo cuanto antes y solucionar un tema para el desarrollo de Ubrique.
Lo tendremos en cuenta, Manolo, porque es verdad que lo comentaba con el concejal, que claro, nosotros después de las modificaciones que entendíamos que, o correcciones o mejoras dentro del documento que se tenía que elaborar para la aprobación inicial, lo conocemos algo más que vosotros, y le decía al concejal que bueno, si hay que esperar a septiembre o octubre para aprobar un plan general en el que todos los grupos conozcamos en detalle las cuestiones que afectan en ese sentido al crecimiento y equipamiento de Ubrique, pues así lo haremos. Así que me alegra escucharle porque es totalmente compartido.
Muchas gracias, que compartamos esta cuestión. También otra de las preguntas que tenía, que has comentado también, era el puente de Realejo. Son muchos los vecinos que de viandante o que hacen deporte pues pasan por el puente de Realejo, y estamos viendo lógicamente que necesita de una solución, ¿no?, antes de que ocurra cualquier cuestión en el puente. Me alegra que pues el trabajo que hizo el Grupo Popular en esta cuestión pues haya servido de información, y entendemos que pues de la delegación competente pues se le busque una solución y sin duda también una subvención para poder poner la puesta en valor y adecuarlo el puente de Realejo. Otra cuestión que ha comentado el concejal de urbanismo, si por favor me podía aclarar con más detalle el tema del camino Benocá y la calzada romana, que sin duda también es una cuestión importante para el desarrollo del turismo en Ubrique. Son mucho la persona, tanto de Ubrique como fuera de Ubrique, entiendo que sería una cuestión importante la puesta en valor de la calzada romana. Y como bien ha dicho el concejal, creo que el estudio ha terminado, por si me podía dar un poco más de detalle sobre este tema.
bueno, me parece yo algo más resumida, que lo que se trataba, el estudio que se ha hecho, es determinar a través de cata en distintos puntos de la calzada si había la calzada, si había patrimonio cultural a conservar, o había una parte que parecía, sobre todo al inicio, por la parte urbana, que se hubiera perdido. Entonces, esas catas han determinado que hay calzada romana, que es un elemento cultural a conservar, y lo que nosotros hemos estado esta mañana hablándole al delegado del Gobierno, que eso es una buena noticia en el ámbito de nuestra riqueza cultural, pero claro, el inconveniente es que si la Junta no tiene dinero para recuperar y poner en valor este patrimonio, el Ayuntamiento, desde luego, no dispone para lo mismo. Entonces, tendremos que ver qué tipo de soluciones podemos encontrar para el tránsito, especialmente, como digo, de acceso a los sondeos y pozos de suministro a nuestra localidad y también de entrada a los vecinos. Entonces, en esa reunión será donde se determinará. Pero que el estudio, básicamente, más allá de los contenidos arqueológicos que tendrá, yo no lo he leído ni lo conozco, pero lo que ha venido a comprobar que hay patrimonio, hay calzada romana y, por tanto, hay un elemento importante que conservar en nuestra provincia, en este caso en Ubrique.
A colación de la cuestión de cultura, ¿no? No sé si exactamente, porque desde el Ministerio de Cultura han salido ahora lo que serían las subvenciones BICS, bienes de interés cultural. No sé si en este tipo de subvenciones pudiera entrar en la calzada romana que estamos hablando, no lo sé. Es una duda que tengo, porque son importantes subvenciones que vienen del Ministerio de la del Ministerio de Cultura, y aprovechar sin duda, pues, a través de esta subvención, que digo que no lo sé exactamente, que sería una cuestión que tendría que consultar a los técnicos, ¿no?, del Ayuntamiento, si en esta cuestión de la calzada romana se pudiera solicitar, no sé si entraría dentro de los desde las cuestiones que solicitan, el poder con ello alegar esa inversión con esa subvención.
La orden de subvenciones del Ministerio con respecto a es que no es exactamente bien de interés cultural, pero bueno, viene supeditada a los municipios mayores de 20.000, con lo cual del tirón nos quedamos fuera y no podemos entrar en esa convocatoria. No sé si habrá habido alguna novedad, pero tenemos a los servicios jurídicos que son los encargados de revisar todos los días los boletines de las distintas administraciones para las subvenciones, y hasta el día de hoy no tengo yo noticia de que haya una subvención nueva a la que podamos optar.
Gracias. Ha informado también del tema de las obras de la depuradora, del camino de Fátima también. También de los trabajos que se han realizado en el Barrida también. Con relación a esa zona y concretamente al tema de la depuradora, ¿se tiene más información de la compromiso que por parte de la Junta de Andalucía debería tener con el pueblo de Ubrique para aquella inversión necesaria para la mejora de la depuradora? ¿Tenemos información?
Bueno, en julio viene también a hacer una auditoría. Yo le decía al delegado que, a mi juicio, no es de nuevo, porque no es el mismo trabajo ni es el mismo tratamiento de cuando hemos tenido a otra empresa revisando las necesidades de la depuradora. Pero para julio viene una empresa, no sé si será la encargada, me imagino que estarán viendo los distintos estudios y proyectos de la provincia, a hacer esa auditoría para ver el estado exacto en el que se encuentra la depuración de las aguas de Ubrique, y en función de eso me ampliarán información, porque ya a esta altura no saben concretarme. Es verdad que la Junta de Andalucía no solo tiene un compromiso verbal, sino escrito. La mejora de la depuradora de Ubrique es una obra de interés de la comunidad, como le hemos resaltado también al delegado esta mañana. Entendemos que la Junta de Andalucía tiene que priorizar, porque nos ocurre en Ubrique también, cuando tienes mil problemas y tienes que priorizar la depuradora, y están atendiendo, como ya se ha explicado en este pleno, en otras sesiones, a los expedientes abiertos por Europa. Luego, en el análisis detallado y en la auditoría que estoy comentando de funcionamiento de la misma, y en función de eso van a saber determinar si entramos en una fase de inmediatez o de tener que esperar todavía un poco más. Así que esperemos que los trabajos ahora de julio nos den un poco más de claridad en este asunto.
Me alegra mucho el haber escuchado el tema de la carretera 373, sin duda una cuestión vital para el pueblo de Brique, también por la peligrosidad que tiene esa carretera. Entiendo que la Junta de Andalucía, por lo menos en el escrito que nosotros solicitamos al portal de transparencia, hablaba que la licitación, el estudio del proyecto se hacía por parte de Málaga. Creo que es importante que la determinación que toma la Junta de Andalucía, aunque esa licitación lógicamente sea en Cádiz, que es una cuestión bastante favorable. Y lo que sí pedimos, ¿no?, en este caso, pues bueno, que en cuanto se tenga información concreta del estudio del proyecto que se ha finalizado y las obras cuando se vayan más o menos a realizar, pues que por favor se nos informe.
Pero hay un error en su punto de partida. No puede estar en el portal de transparencia porque la Junta de Andalucía no ha licitado nada. Es decir, eso es como cuando el ayuntamiento decimos vamos a actuar en la mejora de un barrio y nos ponemos a realizar el proyecto. Cuando el proyecto esté realizado es cuando se sabe el importe de esa obra y es cuando se va a licitación. El proyecto se estaba redactando, como me informó el director general, los delegados territoriales de las dos provincias y yo misma en sesión plenaria, el proyecto está siendo redactado por las dos delegaciones territoriales en conjunto y ver las actuaciones que se iban a llevar y presupuesto, por tanto, ya determinado, que por eso decíamos que lo de los 2 millones era orientativo porque pudiera ser algo más o menos. Por eso no puede estar en el portal de transparencia, no puede estar algo que no se ha licitado porque se está pendiente de saber exactamente el importe y las actuaciones, vamos, mejor dicho, las actuaciones que se tienen que hacer y cuánto importan para poder licitar la obra.
Gracias. Sobre la cesión del parque periurbano, ¿tenemos alguna información?
Me temo que el parque periurbano, pues, de momento no va a tener salida, porque lo he dicho también en reiteradas sesiones plenarias. Medio Ambiente no tiene problema en cedernos el parque y el centro del trasvase, pero que nosotros no lo queremos si no hay inversión previa. Es decir, igual que fuimos capaces de convencer y de tener una respuesta inmediata de Fomento con el vial de las Cumbres, que para cederlo al ayuntamiento lo asfaltaran y lo dejaran en condiciones, ya nosotros nos encargamos con este asunto, como le digo yo al delegado y a la directora general, que estuvimos también recientemente, si no hay una puesta a punto por su parte, el ayuntamiento hacernos o tener en nuestras manos un edificio que va a necesitar bastante dinero y, por tanto, tú no vas a poder sacarlo a un tercero porque más que en equipamiento del servicio le supone una pasta, imagínate en lo que es estructura, pues ahí estamos, insistiendo y a ver si en algún momento tenemos alguna respuesta más en positivo.
Gracias. El mercado de abasto antiguo, ya se finalizó todas las mejoras que habían por... Sí, lo que era, diríamos, el parque que estaba en malas condiciones, el parque.
El parque estuvieron reparándolo. El problema que hay en todas las superficies del mercado, el problema no, lo que está más retrasado ahora mismo es lo que se está trabajando todavía con el Invierte, que era la insonorización de la peña, y de los patios, recuerdo que eran 8 patios que habían presentado que se calaban, y quedan 2 porque todavía hay vecinos que lo tienen ocupado y lo están liberando para poder aplicarle la fibra impermeabilizante.
Gracias. Un tema también que se trajo a pleno hace ya varios meses, sobre la oficina que se solicitaba a la delegación del gobierno, a la subdelegación del gobierno, la oficina para el DNI y demás. El Grupo Popular aprobó esa moción que presentó el Grupo Socialista. Nosotros también, cuando teníamos al subdelegado del Gobierno, hicimos la gestión para que este un tema tan importante y vital para que los ciudadanos de Ubrique, pues, no tengan que trasladarse a otras poblaciones. Si rogaría, por favor, que este tema se siguiera, a ver si de alguna forma intentamos que haya en Ubrique una oficina donde se puedan atender por la Policía Nacional y evitemos que, bueno, todo este traslado que hacen todos los ubriqueños a las distintas poblaciones, pues de una forma o de otra se solucione. Es un ruego.
Bueno, decirle que aparte de la cuando aprobamos aquella moción a pleno, que era dirigida a la subdelegación del Gobierno para que diera tramitación al Gobierno de España, nosotros, con carácter inmediato, como Grupo Municipal Socialista, y previamente ya lo habíamos tenido con nuestros parlamentarios y personas y diputados en el Congreso, les remitimos la moción que habíamos aprobado para que ellos movilizaran todo el interés y las preguntas que se pudieran hacer allí. Bueno, y ahora con el nuevo Gobierno pues esperemos tener alguna respuesta relativamente pronto.
Gracias. Otra de las cuestiones que ha hecho referencia el Consejo de Urbanismo, que se habían reunido con los vecinos de la zona del Caldereto y Carril. He entendido que lo que se pretende es echar el asfalto en toda esa zona, porque claro, allí también había problemas que habría que solucionar de saneamiento y abastecimiento, y no sé exactamente a qué ha querido detallar exactamente la obra en esta zona.
Eso es lo que decía, que lo que se está haciendo ahora es mejora del pavimento de los baches que se han ido generando durante tantos años sin trabajar la zona, evitar que vayan a más, y que le planteó a los vecinos incluir las mejoras de las infraestructuras en un futuro plan que ya lleve un proyecto en condiciones y acorde a alguna orden de ayuda, porque se entiende que es una inversión muy superior a lo que se pretende ahora, que es mejorar con hormigón y restituir losas, baldosas, etcétera.
Alegramos de ello, que era una cuestión que los vecinos estaban demandando. ¿Qué? No, estaba diciendo que nos alegramos de ello, que era una cuestión que los vecinos nos estaban trasladando, el problema de los baches.
Sí, pero que los vecinos, el equipo de gobierno lo sabe, y los vecinos saben, y volvíamos a reiterarlo en la reunión, que es que no, lo que no nos podíamos poner antes, a arreglar. Es una vía que ocasiona un problema de tráfico importante y que no podíamos hacerlo en periodo de relativa lluvia. Es decir, lo que hacía falta es que nos pusiéramos a hacer los trabajos y tuviéramos que posponerlo por el tiempo, y hasta que no ha pasado hace muy poco tiempo, nunca mejor dicho, pues estamos en el estado que nos permite intervenir en nuestras calles, y lo vamos a hacer con toda la celeridad que podemos. Es verdad que en todo el abastecimiento y sustitución de redes ellos están interesados en que se valore. No se ha hecho por parte nunca del ayuntamiento ningún estudio de esas características, ha sido conocer esa demanda, y nosotros vamos desde luego a valorar a través de un proyecto para saber qué importa, y ya veremos si en algún momento tenemos oportunidad de atenderlo.
Gracias. Otra cuestión, se ha informado también de la adquisición de hidrolimpiador. Yo creo que era el único vehículo que...
Limpiadora, ¿no?
Era el único que faltaba, ¿no?
Sí, ya lo que pasa es que la baldeadora, no la hidrolimpiadora, ya la estaba explicando el funcionamiento del concejal, y la baldeadora, por ejemplo, se tuvo problema, es decir, la tardanza que se han tenido con los últimos equipamientos de básica ha sido especialmente por las características técnicas que se estaban solicitando. En los camiones tuvimos los problemas de dimensión, y hemos seguido insistiendo que por las calles y la anchura de Ubrique eran las características técnicas que tenían que tener, con todo lo que dificulta buscar encontrar suministradores. Con la baldeadora hemos tenido un problema de que el depósito no es el que venía en el contrato. La empresa que ha sido adjudicataria del mismo nos insiste, de hecho me parece a mí que ha sido esta mañana cuando lo he firmado como consejera delegada, está insistiendo de que es un mejor material, pero pesa mucho, a nosotros no nos interesa desde el punto de vista del servicio, y le estamos diciendo que no, que nosotros lo que queremos es lo que se había adjudicado, y estamos todavía con esos pequeños flecos, que aunque se estén poniendo en marcha y algunas de las cuestiones técnicas se están revisando por el personal, por si la empresa tiene razón, pero seguramente nos vamos a tener que ir al cumplimiento estricto, del contrato.
Sí, yo había visto algún que otro vehículo y me estuve observando, ya que yo era demasiado pesado. Y lógicamente hay que buscar un hidrolimpiador, que lógicamente se hizo con esa intención, por la zona de la Unidad España, la plaza y otras muchas más, pues que solucionara sin duda el tema de la mancha. Para terminar, es una cuestión, una duda que tengo, porque he estado informando sobre el tema de la nueva concesionaria de la empresa de autobuses. Entonces, la estación de autobuses, digamos, propiedad o la cesión que tenía los amarillos. Actualmente, entonces, la empresa nueva de autobuses no descansan los autobuses en el... Es un tema que se está solucionando.
Realmente no descansan, es decir, la por contrato de la Junta de Andalucía, la empresa tiene derecho adjudicataria a que salga de la estación la recogida de pasajeros, pero lo que es dormir la flota de autobuses en la estación depende de la regulación de la estación del municipio. ¿Qué ocurre en Ubrique? Pues lo que hemos comentado antes, que la adjudicación la tiene otra empresa. Cuando yo estuve, antes de que Dama se incorporara al servicio, yo tuve como creo que 2 semanas antes una reunión, aproximadamente, vamos, 2 semanas antes de su incorporación, una reunión con el responsable máximo, en el que le comentaba o le preguntaba si se habían puesto en contacto con la estación de autobuses para poder dormir la flota allí, y ni siquiera se trataba, porque digo, lo mismo van a decir, pues esto vale X, y entonces, pues que no estuvieran interesados, ¿no?, la empresa adjudicataria, pero me decía que ni siquiera eso, que le preguntaron y le comentaron que no tenía espacio porque sus autobuses tenían que dormir allí. Entonces, estamos revisando a través de los servicios jurídicos y del asesoramiento más especializado en estos temas del consorcio, a ver si hay alguna manera de determinar a través de la concesión actual si podemos acogernos a algo para poder, al menos, que duerman los autobuses ahí, porque si no esto... En fin.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista.
Estamos prácticamente igual que con... bioreciclaje, ¿no? Y con las plantas de transferencia, el mismo problema prácticamente, ¿no? Similar. Sí, una adjudicataria, una nueva que viene y que quieren, en fin. Yo voy a ser muy breve. Con respecto al PGOU, vuelvo a reiterar lo mismo que han reiterado los portavoces anteriores, que nos hagan la reunión lo antes posible, porque, bueno, es una reunión que estamos interesados desde hace bastante tiempo, que estamos esperando, que tenemos interés en conocer, pues, cuáles son las modificaciones que se han hecho, y aunque no esté el equipo redactor, por lo menos que el arquitecto, pues, nos diga cuáles son los avances que ha presentado él y las instrucciones que le ha dado para tener conocimiento, porque después volvemos a lo mismo de siempre, que no nos da tiempo, que estamos siempre con el tiempo atrás, y podemos escuchar hoy a la concejal diciendo que el día 20 tanto nos dio el reglamento de borrado de la borsa para que le hiciéramos observaciones, y hace 7 días, pero lo quiere con urgencia todas las propuestas de la oposición. Entonces, pues que nos tengan esa reunión lo antes posible para nosotros verlo. Con respecto a la RPT, también estamos pendientes de esa reunión y que nos lo digan lo antes posible por dónde van los tiros y los trabajos que se están haciendo para avanzar lo antes posible.
En ese sentido no hemos informado porque no hay ninguna novedad. En cuanto tengamos retorno de recursos humanos de Cádiz, pues les informaré cómo nos comprometimos, ¿vale?
Igualmente con el reglamento de concesión de ayuda por parte de servicios sociales, pues que nos trasladen también por dónde van los trabajos y qué se está haciendo y cuánto queda ya para terminar el reglamento, para que nosotros también podamos aportar lo que creamos oportuno. Había un par de cosas que nos han hablado los concejales en sus intervenciones, y es el tema de la ambigüedad en la piscina, por ejemplo, y lo que no nos ha aclarado es si se hace o si cómo se va a hacer, si se va a gestionar directamente desde el patronato, si va a ser una concesión, si se va a contratar a alguien para que se encargue del servicio ese.
El servicio ambigüedad en la piscina consiste en máquinas de vending. Las que están en la parte superior se trasladan a la piscina y así evitan lo que es la entrada y salida de personas hacia los exteriores de piscina, que acarrea bastantes problemas y dificultades por el personal del patronato y de control de personas de usuarios. Por lo tanto, se traslada que son las máquinas que están en la parte superior a lo que es el recinto de la piscina de verano, en una pequeña habitación que es la esquina, en la parte que está pegada hacia el restaurante, y ahí se establecerán las máquinas correspondientes.
Que lo había entendido malamente, yo pensaba que era que ibas a poner allí una especie de chiringuito para la gente que pudiera comprar cualquier cosa. También nos ha informado de una encuesta que se está haciendo en los diferentes colegios y demás, y me gustaría que nos trasladara la encuesta en sí, para nosotros tener conocimiento. Y también, hablando de encuestas, el resultado de la última que se hizo con respecto a los servicios del patronato y demás, que no hemos tenido ningún tipo de noticia desde que nos dijo que la iban a hacer, y queremos saber también los resultados que salieron de la encuesta de satisfacción de los usuarios de la piscina.
Respecto a la primera, pues bueno, le puedo pasar un papel, bueno, lo tengo aquí, si le puedo pasar una de las que se ha hecho en los diferentes centros.
¿Se lo trae a la Junta Rectora del Patronato?
La Junta Rectora, pues, paso copia. Y respecto a la encuesta que se hizo de usuarios, si no recuerdo mal, su compañera pues dijo de que iba a solicitar, bueno, yo quería lo solicitado, así que os lo facilito cuando os acercáis y os puedo facilitar por un horario de mañana pues dicha encuesta, como queráis.
Vale, me espero también a la Junta Rectora del Patronato para los datos de las subvenciones de los diferentes colectivos que nos lo ibas a trasladar también y no nos han llegado.
O tienen que pasar tienen que pasar la información a todos los colectivos que junta la Junta Rectora, y a todos os tiene que llegar.
Bueno, esperamos a la Junta Rectora que nos lo vais a dar allí en toda la documentación esa.
Uno de los puntos del orden del día de la Junta Rectora son las subvenciones de 2018, con lo cual se dará detalle de todo lo solicitado y concedido.
Ya por terminar, muy brevemente, nos has hablado de la nueva ley de contrato, que es un poco farragosa y que tiene muchísimos líos, y coincidimos todos perfectamente, pero también hay otra ley que nos afecta muchísimo a los ayuntamientos, y es la ley de protección de datos, el reglamento europeo, y no hemos tenido noticias desde que entró en vigor hasta hoy de por dónde se están haciendo las gestiones por parte del ayuntamiento, si necesitamos un delegado de protección de datos o no, si necesitamos un técnico, qué trabajos técnicos se están haciendo con respecto a los requisitos que está poniendo esta ley, y más que nada porque, verá, es una cosa que está ahí, nunca ha pasado nada, pero por lo que se ve parece que van a empezar a meter manos con estas cuestiones de protección de datos, y bueno, pues son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, tanto las administraciones como las empresas privadas, vamos. Y bueno, pues saber si tenemos previsto algún servicio, si se ha previsto o si la ley nos obliga a tener algún delegado de protección de datos, o si el informático puede ejercer esas labores sin ningún problema, y bueno, tener alguna noticia que al respecto.
De momento se está viendo por los servicios jurídicos todo lo que son igual que pasa con la nueva ley de contrato, que estamos viendo dónde se supone que tenemos que ir, es decir, el detalle de cómo hacerlo, lo que requiere, el trabajo que va a suponer la incorporación incluso de personal si hiciera falta, todavía no está determinado en ninguna de las leyes. En cuanto tengamos más detalle de ambas, pues se le informará. Pues si no hay nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias.